Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la sintonía de la radio del deporte, la sintonía de Radio Marca, la sintonía con la que cada día, de lunes a viernes y de 1 a 3, nos acercamos al deporte en Vizcaya, como siempre con esa especial atención que tenemos para el Athletic Club. Y hablando también de lo que pasa en el Athletic, pues tenemos que acercarnos al partido de ayer, el partido frente a Osasuna. Qué mal partido, la verdad. Es que no acabó el Athletic de jugar en ningún momento cómodo, no acabó el Athletic de ser un equipo que pareciese que podía doblegar a Osasuna, tampoco Osasuna que pudiese doblegar al Athletic, y la verdad es que fue un encuentro muy, muy flojo de ambos conjuntos. Así lo vio Valverde.
Hombre, ha sido un partido con dificultad. Al final sí estaba un poco ahí intentando corregir alguna cosa. Me parecía que estaba igual enfadado, es porque los últimos 10 minutos podíamos perder el partido. Veía que lo podíamos perder. Cuando en un partido que vamos con empate, pues bueno, lo primero es más que nada no dejar que el contrario se despliegue cuando lo tienes metido atrás, y sobre todo porque tienes que tener la intención de tener un orden para poder atacar bien, porque si no al final te puedes perder. En primer tiempo es verdad que nos ha costado, porque ellos defendían bien, defendían fuertes y nos costaba en la circulación, y bueno, las ocasiones que les hemos hecho ha sido de dos situaciones, de algún despeje y algún rechace, pero no era un juego muy fluido, había muchas faltas. Y el segundo, sí es cierto que la primera media hora, 20 minutos, media hora, hemos tenido ahí que les hemos apretado bien y les hemos metido atrás y hemos tenido la posibilidad de ganarlo. Pero al final, el último tramo, los últimos 8 o 10 minutos, estábamos mal colocados, con nuestros dos laterales muy altos, no habríamos demasiado el campo y además no terminamos nuestras jugadas. Si no la terminas tú, la terminarán ellos. Es verdad que le hemos pasado, no han tenido ocasiones claras, pero ha habido alguna situación ahí en la que el balón ha rondado más nuestra área cuando tenía que estar en la otra. Y era por eso, porque no estábamos bien colocados y estábamos demasiado expuestos.
No pudo el Atlético con Osasuna y ahora pues tiene que esperar a que la clasificación frente al Villarreal y con la victoria también del Betis, pues que no se complique, ¿eh? Que no haya problemas para mantener esa cuarta plaza, que por ahora, pues bueno, puede complicarse si el equipo rojiblanco pues tiene algún problema en el encuentro de la próxima semana frente al Villarreal en la Cerámica. Por ahora sigue teniendo esa ventaja con un partido más con respecto al Villarreal de 5 puntos. Tiene al Villarreal con 47, los mismos que el Betis, el Athletic con 53. También desaprovechó la oportunidad de pegarle un pellizquito al Atlético de Madrid, que se mantiene con 57 puntos a 4 de los rojiblancos. Bueno, podría haberse acercado, que ya sabemos, no es especialmente el objetivo, pero bueno, era una posibilidad real que había de poder acercarse al Atlético de Madrid y poder estar ahí en condiciones de pelear en esa zona importante de la clasificación, todavía un poquito más arriba. Pero bueno, no se pudo. ¿Cambia o no cambia esto la perspectiva de cara al encuentro directo frente a los amarillos de Marcelino?
A todos los partidos, todos los equipos van obligados. Y si queda poco tiempo, o sea, quedan pocos partidos para terminar, cada vez un poco más, porque ya no hay margen de maniobra si te equivocas. Entonces, bueno, nosotros nos hemos ganado el tener ese pequeño margen porque tenemos ventaja, pero luego pues, esa ventaja la tienes que aprovechar. Hace dos semanas jugamos un partido igualado en Sevilla y aprovechamos y ganamos tres puntos. Hoy ha sido también un partido igualado y bueno, hemos empatado. Hay una igualdad tremenda entre todos los equipos. Y bueno, y como la liga es larga y estamos entrando en el tramo final, vamos a ver. Para nosotros es una suerte estar en la posición en la que estamos. Y lo que queremos es continuar, pero claro, los demás no creo que tengan la intención de que nosotros continuemos. Si no quieren continuar ellos, pues el domingo nos la jugaremos con ellos ahí.
Seis puntitos, obviamente, no cinco del 47 de Villarreal y Betis al 53 del Athletic, que sigue sin perder más que cuatro partidos, que no es una cifra a desdeñar, porque son cuatro puntos, cuatro partidos del Atlético de Madrid también perdidos, cuatro del Real Madrid, cuatro del Athletic. Son los tres equipos que han perdido menos partidos en esta liga, ¿eh? O sea que está muy bien. El Barcelona ha perdido cinco, eso sí, solo ha empatado tres, claro, ha empatado seis el Real Madrid, nueve el Atlético de Madrid, y el Athletic pues acumula 11 empates y eso le está haciendo no poder pelear un poquito más arriba. De hecho, es con Osasuna el equipo que más empata. Osasuna ha empatado 13, el Athletic ha empatado 11. Son los dos equipos que más empatan. Esto le hace a Osasuna estar cerca de los puestos de descenso, no poderse despegar en exceso de esos puestos de descenso, y al Athletic le hace no poder estar pues más cerca de los tres primeros lugares en la tabla. Aunque por ahora, con esos seis puntos de ventaja, le viene bien, ¿eh? Con esos seis puntos de ventaja con respecto a los que vienen por detrás. El partido fue horrible. El partido fue muy malo. ¿Que Osasuna hizo bien las cosas y se cerró bien? Sí. ¿Que al Athletic le faltó para poder atacar bien la defensa propuesta por Vicente Moreno? Pues también. ¿Quién aportó más a que el partido fuese un auténtico bodrio?
Yo siempre cuando el contrario juega contra nosotros y dice que ha jugado muy mal, yo siempre lo achaco a que es un mérito nuestro. Hoy nosotros nos ha faltado fluidez y es porque ellos basculaban bien y nos resultaba difícil pasar. Estaban fuertes en las disputas y ha sido complicado. Y luego era un derbi. Es un derbi todos los partidos. Los derbis son así. Quizá el partido de Copa nosotros tuvimos bastantes más opciones y sin embargo lo perdimos. A veces el fútbol es como es. Entonces hoy ha habido sobre todo un momento del segundo tiempo que veíamos que podíamos ganar, pero nos costaba. También es cierto que pues bueno, que no, que se atisbaba un poco el peligro de ellos, pero tampoco, salvo el remate de Torro al comienzo, creo que tampoco han tenido ocasiones, ¿no? Y nosotros tampoco hemos tenido tantas igual como en la Copa. Pero bueno, hay que darle mérito al rival y continuar. Hemos sacado un punto, nos ha gustado sacar los tres, pero hay que continuar.
Salió al campo en el último momento, en los últimos momentos del partido. Los cambios también, pues bueno, fueron diferentes a lo que quizás la gente podía prever, ¿no? Salió Pello Canales al terreno de juego después de todo lo que se había hablado y lo que había pasado con Ollán Sanzet. Bueno, pues el sustituto de Álex Berenguer, que ocupaba en ese momento esa zona de media punta y que fue el titular para la media punta, con Sanzet recuperado, fue Pello Canales el que salió al terreno de juego.
Bueno, tenía las dos opciones. Es verdad que no ha calentado. Pero bueno, no sé, también pensaba que en ese sentido Pello nos podía venir bien en ese momento y en esa posición, pero bueno, no le dio mucha importancia.
¿Vale?
Sí,
vale.
No jugó Sanzet, tampoco calentó, De hecho, salió los últimos 5 minutos del entrenamiento, del descanso donde todos pelotean, pues no estaba, salió después un poco a hacer ahí el calentamiento, bueno, tres o cuatro movimientos. A nadie se le escapa que estaba bastante previsto, ¿no? Aparentemente que Sanzet no participase en el partido. Y que obviamente la situación de la madrugada del miércoles al jueves todavía colea. Vamos a ver hasta cuándo y de qué manera va a colear en los próximos partidos del Atlético. Pero es una situación complicada de gestionar, que tiene pinta de que pues implica algún tipo también de sanción, seguramente económica por régimen interno, pero también deportiva, como se pudo ver en el partido frente a Osasuna, porque en ningún momento achaca Valverde al estado físico, a la recuperación reciente de Ollán Sanzet, la ausencia en el entrenamiento del partido en ningún momento calentó, y tampoco evidentemente el no apostar por él. Blanco y en botella suelen decir que es leche. Ollán tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse. Tiene que centrarse en el fútbol. ¿Eh? Tiene que centrarse en el fútbol. No puede ser que esté a mitad de semana, a horas intempestivas, empotrando el coche en las zonas, en la zona de la Rabecho. Bueno, ya te contamos un poquito lo que pasó. Y te lo contamos el viernes. Bueno, hay más datos. Pero bueno, ahora estamos a otra historia. Luego vamos con ello. Estuvo muy bien Núñez. Sí, la verdad es que estuvo bien Núñez, y gran noticia para él, para todos y de la que nos alegramos, porque realmente mira, se puede haber ganado ese cuarto central en la rotación, que estaba muy apartado, y las circunstancias han hecho que juegue y que estuviese bien en el partido.
Sí, bueno, ha sido un partido muy muy cerrado, por así decirlo. El Osasuna ha defendido muy bien y de una manera muy sólida, pero nosotros lo hemos intentado de muchas maneras, hemos creado ocasiones, pero bueno, no hemos tenido la suerte o el acierto de poder marcar algún gol. No, está claro, en casa siempre queremos sumar de 3 en 3, pero bueno, mientras sea seguir puntuando y sumando puntos para la pelea esa que es la cuarta plaza, y más viendo cómo nos están achuchando por detrás, que están haciéndolo muy bien, así que nosotros tenemos que seguir en lo nuestro, seguir trabajando y seguir yendo partido a partido, que así las cosas vendrán. Bueno, sí, está claro que el Villarreal está haciéndolo muy bien, tiene un equipazo, pero nosotros también estamos haciéndolo muy bien, tenemos un equipazo, y nosotros estamos confiados en que si trabajamos y hacemos las cosas como hay que hacerlas, podemos traer los 3 puntos para casa.
Y para mí el que me gustó en el partido, dentro de un mal partido, una vez más, porque lo intenta, lo busca, lo pelea y lo coordina de la mejor manera posible desde el centro del campo, fue Mikel Jaureguizar.
Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque ellos defensivamente, la verdad que es un equipo muy fuerte, pero bueno, lo hemos intentado hasta el último minuto, no ha podido ser, y pues tenemos que seguir adelante. Sí, al final siempre es bueno sumar. Ahora viene la parte más difícil de la temporada, como tú has dicho. Y bueno, nosotros tenemos nuestros objetivos muy claros y trabajaremos para ellos. Sí, la verdad que un partido muy importante, muy bonito, muy difícil también. Pero bueno, trabajaremos durante la semana para poder llevarnos los 3 puntos.
El que viene, claro que sí, que va a ser, bueno, pues un partido importante, y a ver si se consiguen esos 3 puntos también para coger velocidad, de cara al partido frente al Rangers, que parece que, no sé, hay una sensación de relajación, como una espera a que llegue la Europa League, y claro, por detrás pueden venir a recortar puntos en lo que se refiere a la Liga. Hemos dado por hecho que el Athletic se va a meter cuarto o quinto, por aquello de que el propio Athletic casi se ha cultivado con la ayuda de los demás equipos europeos la quinta plaza para Champions en los coeficientes de UEFA para esas competiciones. Pero claro, cuidado, que no es tan fácil. Que a ver si resulta que van a venir por detrás tanto Villarreal y Betis y te birlan la plaza, ¿eh? Que esa sería gorda. Pero bueno, siempre se puede dar y siempre hay que estar alerta para que no se dé, ¿eh? Para que no haya ningún problema en ese sentido y para que podamos disfrutar de la Liga de Campeones, de la máxima competición de clubes, la próxima temporada. Eso será sinónimo de que las cosas se han hecho bien, se han seguido haciendo bien y no se ha decaído ahí en el final de temporada, ¿eh? Que al final el Athletic peca a veces de estas cosas y vamos a ver si se puede mantener en el tiempo. Eso en lo que se refiere a la primera plantilla del equipo en rojiblanco, la primera plantilla del Athletic con esa situación de la clasificación que por ahora le dice que está bien, que está en condiciones de poder estar bien, ¿eh? Luego, más allá de eso, tenemos la victoria del equipo femenino, que también consigue una victoria importantísima, una victoria pues fundamental, ¿no? En la pelea que tiene ahora mismo con el Atlético de Madrid por la tercera plaza. 2-0 frente al Deportivo, una victoria muy importante, una victoria, como decimos, trascendental para el equipo rojiblanco, que además valoraba así el técnico David Aznar al finalizar el choque en rueda de...
Creo que un partido controlado, al final sabíamos que Depor era un equipo que nos iba a hacer mucha presencia en campo propio, pero que teníamos que vigilar mucho el contraataque. Creo que han intentado sorprendernos en esas transiciones, pero hemos estado muy bien. La verdad que hay que felicitar al equipo porque es algo que habíamos insistido mucho durante la semana y es algo que hemos controlado en el partido. Luego hemos intentado, nos cuestan este tipo de partidos cuando nos acumulan tanta gente en área, nos ha costado abrir el marcador, pero una vez que nos hemos puesto por delante hemos respirado, estábamos más tranquilas, hemos intentado incluso hacer más cosas y creo que podíamos haber hecho incluso más goles.
Bueno, pues las declaraciones de David Aznar sobre el partido, sobre lo que se pudo ver en el encuentro. Así que nada, bien y por ahora con buena trayectoria.
Importante, como has dicho tú, al final vienen los fantasmas del pasado. Creo que el partido de Sevilla nos ayudó también a darnos cuenta de las cosas que podíamos mejorar. Hoy hemos salido con las ideas un poquito más claras, a pesar de no hacer gol, creo que hemos sabido cómo poder hacer daño y era una cuestión de seguir insistiendo, de picar piedra hasta que apareciese el primer gol. Al final necesitábamos la victoria en casa porque veníamos de dos derrotas consecutivas aquí y porque queremos estar peleando hasta el final, ¿no? por puesto europeo. Así que nada, muy contento, muy feliz, porque no hay mejor manera de irse al parón que sumando 3 puntos.
Pues disfrutando, el equipo de David Aznar, ahora a relajarse y a disfrutar, evidentemente, como decía, de lo que tienen, de lo que han conseguido, de lo que tienen en la clasificación, que es esa zona noble de la tabla casi europea. Athletic 44 puntos, Atlético de Madrid 45 y sobre todo una distancia de 8 puntos con respecto al quinto lugar que ocupa el Granada. Victoria con goles de Azcona, doblete para doblegar al Deportivo de La Coruña del conjunto de David Aznar. Una gran victoria, una bonita victoria para luego ya afrontar estos 15 días sin fútbol hasta que volvamos al siguiente enfrentamiento, que además puede ser un enfrentamiento de sorpaso, porque el Atlético de Madrid va a jugar a domicilio frente al Barcelona y el Athletic jugará en casa frente al Levante. Bueno, partido importante en esa clasificación para ver qué pasa, ¿eh? Para ver qué puede hacer el equipo rojo y blanco. Más en lo que se refiere a la jornada de Primera Federación y buscando el partido del Bilbao Athletic, también nos encontramos con ese empate a 1 en Tarazona. En lo que se refiere al resto de emparejamientos de nuestros equipos, empate a 1 en Segovia de la Sociedad Deportiva Amorebieta frente a la Gimnástica Segoviana. goleada 1-5 de Sestao River frente al Club Atlético Osasuna B, el Osasuna Promesas, y el Barakaldo que empató, y bien dicho lo de empató porque iba 2-0 y en los últimos minutos consiguió el 2-2 frente a la Real B. En lo que se refiere a la clasificación, malas noticias para nuestra opción de estar en el playoff, el Barakaldo. Ahora mismo, bueno, tiene con 44 puntos a otros dos equipos, aunque por galaveraje están por encima. El Andorra, sexto, 44, Zamora en playoff con 44, Barakaldo ahora mismo séptimo con 44 puntos. Hacía tiempo que no estaba en ese puesto, aunque, lo dicho, está a nada, al golaveraje de meterse en el último puesto de los de playoff y a un punto de la cuarta plaza que ocupa la Real B y a tres puntos de la tercera plaza que ocupa Ponferradina y a cuatro incluso del segundo puesto. Está todo en un pañuelo, salvo la Cultural Leonesa, que está fuera de categoría y se va a ir, si no tiene una hecatombe, claramente al puesto de ascenso directo. El Bilbao Athletic se sigue navegando en esa mitad de la tabla después de un inicio de temporada complicado, con 41 puntos ahora mismo, 3 por debajo del Barakaldo en la décima posición. Y en lo que se refiere a los equipos que peor lo están pasando, Sestao River ahora mismo 34 puntos a una victoria del Real Unión, que es con 37 el que marca los puestos de librarse del descenso. La Sociedad Deportiva Amorebieta, pues la verdad es que con 29 puntos y con una distancia ya que empieza a ser importantísima, 8 puntos con respecto al Real Unión, pues cada vez más cerca de no poder matemáticamente remontar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si termina la cosa lo mejor posible. Mañana escuchamos a los protagonistas de las categorías inferiores. En tercera federación vamos con los resultados, sí, de nuestros equipos en esta jornada. El sábado la Sociedad Deportiva Leioa empató a domicilio 1-1 frente al Deportivo Alavés C y el Baskonia ganó 1-2 en Derio. Resultados importantes para la pelea por la primera plaza. Deusto 3, Eibar C 0. Además, Urduliz 6, San Viator 0. El San Viator que es colistísima. Turín 0, Padura 2, Cultural de Durango 0, Portugalete 1, también importante en la lucha en zona alta. El domingo Santurchi 0, San Ignacio 0. Clasificación, Baskonia 60 puntos, líder y ascenso directo. Promoción sería para Leioa 57, 3 menos. Portugalete 54, 3 menos que el Leioa, 6 menos que el Baskonia. Beasain y Deusto, que está con 46 puntos, 3 de ventaja con respecto al Turín para mantener esa quinta plaza, promoción por el ascenso. El resto de los equipos vizcaínos en la duodécima plaza de Erio, 38 puntos, decimocuarto con 28 Cultural de Durango, decimoquinto Santurchi con 27, Urduliz 25, tercero por la cola, Padura 22, penúltimo, y lo dicho, bueno, pues por mencionar al cierre, San Viator 8 puntos ahora mismo en la clasificación. Cambiamos de balón. Partido Real Madrid, Surne, Bilbao Basket, y pues con derrota. Con derrota para Bilbao Basket. Bueno, era lo más posible, lo previsible por respecto a lo que se venía dando en las visitas al Real Madrid, y al final, pues bueno, se dio así, y ¿qué le vamos a hacer? Ahora hay que pensar en lo que viene, hay que pensar en el partido frente al Dijon, en la vuelta de esa semifinal, que tampoco es que sea nada fácil, porque hay que remontar nada más y nada menos que 19 puntos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora es lo que tiene. La valoración del partido en boca de Jaume Pons Arnau, en declaraciones de Jaume Pons Arnau, de lo que fue ese 88-70 del Real Madrid, del Bilbao Basket, lo dicho, antes de afrontar el miércoles a las 8 en Miribilla, la vuelta frente al Dijon francés.
Bueno, nosotros el planteamiento de hoy del partido, había un doble objetivo, y en el que probablemente nos forzaba a no hacer todo lo posible para ganar, pero y que saliésemos del partido con intentar con buenas sensaciones, con más jugadores sumados a la causa y con energía para el miércoles. Sí, un poquito tengo la sensación que a momentos nos ha faltado un poquito de energía, pero creo que ha habido compromiso. Y lo que no hemos podido en un momento, que en el tercer cuarto Madrid ha cambiado su marcha, Sergi ha empezado pues a estar muy acertado allí, a castigarnos todas las ayudas, pues allí se ha decidido el partido. A pesar de esto, nosotros somos un mal equipo de rebote, hemos cogido 16 rebotes en ataque y a nuestra manera hemos querido seguir jugando bien. Lo que pasa en Madrid, quien juegue, tienen también ese nivel físico defensivo contra el que es muy difícil hacerles canasta.
Bueno, pues eso es lo que decía Jaume Ponsarnau, reconociendo él mismo que el partido de la temporada es el de este miércoles, y que bueno, la cosa era salir sin mucho daño del encuentro frente al Real Madrid, o sea que bueno, pues para ser ese el objetivo, para ser esa la sensación, ni tan mal, ¿eh? Si eso era lo que se pretendía, pues bueno, por lo menos que, como decía, se haya sumado gente a la causa y que físicamente haya acabado la cosa bien. Al final 18 puntos de desventaja no es precisamente pues para echar cohetes ni para tener buenas sensaciones de cara al partido frente a Dijon. Habrá que centrarse en el primer cuarto, precisamente en Francia, donde se vio que Bilbao Basket puede ganar, y ganando de 5 cada cuarto. Si el objetivo es ganar de 5 cada cuarto, bueno, es factible. Todos a Miribilla, día 2, miércoles, 8 de la tarde, sí señor. Venga, más. En el resto de deportes, en el resto del baloncesto, en Liga Femenina teníamos partido que, bueno, no salió bien de Guernica. Perdió 59-74 frente al Araski. En Liga Challenge perdió también el Baracaldo frente a Costa del Sol a domicilio, 7-4, 5-2. Buenas noticias sí para Vidaideak, que ganó en Vigo 53-67 y se mantiene en la tercera plaza de la clasificación, por detrás de los todopoderosos Ilunion y Albacete. En primera división del balonmano femenino, el partido para el Zuazo, nueva derrota, 24-34 frente a Granollers. En la división de honor B masculina, grupo élite, Guernica 49 de rugby, Guernica 49, Hernani 15. El resultado para los nuestros en este fin de semana, además, 34-30 Gijón Uribe Aldea. El Guecho ganó 43-19 al Oviedo. Y la única Rugby de Aldea ganó a Universitario Bilbao Rugby 19-15 en los partidos de este fin de semana, los partidos para nuestros equipos. En lo que se refiere al resto de partidos, al resto de emparejamientos, pues tendríamos la segunda B para el siguiente fin de semana. Así que la segunda B de fútbol sala. El siguiente fin de semana estamos con ello. Este fin de semana la Copa Vasca, que bueno, no tuvo grandes resultados para los nuestros. Así que bueno, pues así lo dejamos. Venga, vamos con más cosas, vamos con el resto de las cosas del fin de semana, vamos con la opinión, vamos con todo, aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Que, por cierto, en lo que se refiere al partido, algunos lo visteis el empate, ¿eh? Algunos lo visteis el empate. Pero solo uno en la porra de 75 participantes vio el empate a cero. Aunque parezca mentira, en el Athletic Osasuna, de 75 personas que habéis participado en la porra, solo una, Javi de Uribarri, vio el empate a cero. Así que, oye, pues por tener esa visión, se va a llevar un lotazo de bacalao Eguino con lomos de bacalao, un litro de aceite de la gitana con pimiento choricero, guindilla y todo lo necesario para disfrutar una gran comida en familia o como quieras y donde quieras. Bueno, pues el lotazo de bacalao Eguino que cada día pone en juego, cada día que hay partido, Radio Marca Bilbao con bacalao Eguino. Una porra que para el partido frente al Villarreal también abriremos, obviamente. Y atento, vete estando atento, que cuando se va ya acercando la eliminatoria contra el Rangers, vamos a poner más kilos de bacalao con asignación directa a los primeros que manden mensaje en el horario en el que lo indique en su momento. Ya tenemos asignados, si el Athletic gana la Europa League, 500 kilazos de bacalao.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Quieres que te fabriquemos tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. También disponemos de todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Armarios y Muebles Los Chopos. Estamos en Lemoa, Polígono Postueta 6 y en Neburi, Avenida Los Chopos 35. También nos encuentras en armarioslochopos.com y en redes sociales @armarioschopos.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Como lunes que es, al centro UNEVI, en el Retuerto, en Baracaldo, para hablar de cómo está el equipo, de cómo está el Athletic físicamente, con nuestro fisioterapeuta de cabecera, con ese centro de fisioterapia avanzado que tienes en UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Bueno, tenemos al Athletic con pocas bajas, afortunadamente, porque hoy parece que ya Dani Vivian empieza a estar con sus compañeros, al menos con los que no jugaron tantos minutos en el partido de ayer, y eso indica que ya va a entrar en la dinámica de grupo esta semana. Bueno, supongo que ya iba siendo hora, ¿no?, de que con su lesión hubiese entrado, por lo menos esta semana seguro, la anterior pues igual, hombre, todavía con precaución parece.
Sí, bueno, estas lesiones de grado moderado, digamos, en esta musculatura, en el bíceps femoral, en este caso en la pierna derecha, pues es un poco en función de la localización, ¿no? En este caso igual es más unión miotendinosa, entonces pues se han dilatado un poquito más los tiempos de recuperación, pero bueno, ya parece que ya ha vuelto un poco a la competición, ya no solamente está haciendo entrenamiento específico, sino ya está con el grupo, así que bueno, ahora es coger un poquito carga aeróbica, ir cogiendo ritmo y bueno, y esperemos que esté para el próximo fin de semana.
También la recuperación de Paredes, bueno, ya nos va quedando menos gente en la enfermería, ¿no? También Ruiz de Galarreta es ahora el que nos preocupa.
Sí, tiene una lesión muscular en isquiosural en la pierna izquierda y bueno, esperemos que sea una pequeña sobrecarga o una distensión que nos limite unos 7-10 días y bueno, es la cuarta lesión que tiene la temporada, ¿eh? Las tres últimas en estos tres últimos meses siempre se involucra un poquito la zona isquiosural. Bueno, habría que pensar un poquito a ver si hay descompensaciones entre la musculatura agonista y antagonista, ver un poquito por qué ahí ese tejido sufre y al final termina casi en romperse, casi.
Y bueno, y esta semana, que evidentemente también hablaremos de la posibilidad de que Sánchez vuelva a participar en el equipo, no jugó en el partido frente a Osasuna, en lo que para mí es una evidencia y es un castigo, un apartamiento de los minutos en función a la situación producida la semana pasada. Yo quería preguntarte en este sentido y como, pues bueno, responsable de un centro de fisioterapia avanzada donde se habla de todo, ¿no? De la nutrición, tenéis podología, tenéis entrenador personal, bueno, pues tenéis osteopatía, fisioterapia. La importancia para un deportista de élite de los tiempos, de los descansos, de hacer una vida diferente a la que podría ser alguien que no tiene que participar en el deporte, ¿qué importancia crees que tiene?
Bueno, siempre la falta de sueño se ha vinculado a un menor rendimiento, ¿no? Y bueno, especialmente si eres un atleta, al final la falta de sueño afecta fundamentalmente a la ejecución, digamos, de aspectos técnicos y toma de decisiones durante el desarrollo del partido, de entrenamientos, y también, muy importante, a una disminución del rendimiento en los esfuerzos submáximos repetidos, es decir, arrancadas, parones, al final pierdes mucho rendimiento, tanto aeróbico como anaeróbicamente. Entonces, si no hay un descanso donde nocturno, digamos, de unas 7-8 horas mínimo, en un adulto, bueno, normalmente engloban esas horas, no hay una buena recuperación de ese sistema nervioso central, las hormonas de crecimiento pues no segregan bien y no nos reequilibramos bien por la noche.
Bueno, y la nutrición también importante, evidentemente, en todos los sentidos de la nutrición.
Sí, sobre todo la deshidratación, ¿eh? Cuando salimos por la noche, pues igual no ingerimos el suficiente agua, ¿no? Entonces esa deshidratación también hace que el cuerpo funcione mejor y un músculo deshidratado en la puesta a punto de un deporte, pues los músculos están más inelásticos y entonces también la sangre llega peor, está más viscosa y al final todos los nutrientes que tienen que llegar a un músculo que tiene que estar al 100%, pues no llegan y, bueno, somos más propensos igual a lesiones o incluso si estamos lesionados, pues que no ese proceso regenerativo pues se ralentice un poquito y vayamos más tarde a la puesta a punto muscular.
Gracias, Miquel. Un abrazo.
Ahora, Alberto.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con la tribuna del Athletic que abrimos, ya sabes, cada día, si quieres, también contigo, ¿eh? En el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para que nos hables del partido de ayer, o de lo que parecía un partido de fútbol. Al final había 11 contra 11 en un campo de fútbol, así que se supone que fue un partido de fútbol. Pero vamos, estaba despistado hasta el árbitro, ¿eh? Porque, madre mía, también el amigo Cuadra Fernández, qué arbitraje. Y eso que no fue especialmente malo, pero es que fue especialmente desesperante. Yo tengo la sensación de que fue hasta cierto punto desesperante. Es más, incluso hubo un pisotón, una plancha de torró después de un disparo, justo en el momento en el que disparaba Unai Gómez, que esto no lo tienen que explicar porque a veces pitan penalti, otras veces no pitan penalti, pero bueno.
No sé, no sé la jugada que dices, pero no, es que no la he visto en la televisión. Pero bueno, si me preguntas así, pues en el área contraria, pues todos son penalti.
Claro, en el área contraria todo. Hubo hasta cierto punto controversia con el arbitraje. Y bueno, también animación, ¿eh? Porque no de una manera constante ni atronadora. Sí que es cierto que noté en ciertos momentos que el resto del campo también, yo creo que impulsados por lo que pasó frente a la Roma y también hasta cierto punto a veces señalado el resto del campo, ¿no? De no mantener la animación, sí que cuando los encargados de prender la mecha de la animación la prendían, pues había cierta respuesta, ¿no? En algunos momentos. Luego sí que es cierto que era difícil mantener el ambiente, pero bueno, sí que hubo esa dosis de animación necesaria, aunque no fue absolutamente agobiante ni estresante para el equipo rival.
Pues sí que es algo muy bueno para nosotros, y yo creo que para todos, y sobre todo para el Athletic, el hecho de que la gente esté con su equipo. Es lo mismo que cuando habían venido los dos a Osasuna, también se hacían notar. Bueno, el fútbol es un espectáculo y es una manera de que es algo compartido entre todos, cada uno tiene su papel.
Venga, pues con esto vamos ya.
La tribuna del Athletic.
A abrirla, con lo que tenemos por delante. Recuerda, Villarreal a las 9 de la noche del próximo domingo. Rangers el jueves a las 9 de la noche. Rayo Vallecano en casa el domingo siguiente a las 9 de la noche. Jueves siguiente, Jueves Santo, Athletic Rangers en la Catedral, 9 de la noche. Real Madrid Athletic domingo siguiente, 9 de la noche. Y miércoles a las 7, Athletic Unión Deportiva Las Palmas, miércoles día 23 de abril, para completar este bloque de partidos que nos viene ahora mismo y que es bastante importante. Markel Garzón, hola.
Muy buenas.
Javier Cotrino, hola.
Hola, buenos días.
Iñaki Benito, buenas.
A Paloto, buenas.
Manol Reino, hola, muy buenas. Bueno, y Manol, tú, como estabas currando como yo, pues no pudiste echar... Bueno, todos estaban currando. Iñaki Benito también estaba currando ahí. Y Markel estaba conmigo al lado. Exacto. Cotrino es el único que igual no estaba currando en el partido. Pero no os dio en algún momento algún momento de bostezo de tal, qué sí. Partido más malo, ¿no?
Bueno, pues es el tipo de partido que ves desde el primer minuto, ves que no va a ser un buen partido. Yo es que lo vi enseguida, o sea, tenía malas sensaciones desde el primer momento. Salió Osasuna dominador y el Atleti no encontraba las vías, y siempre se echa de menos a los que no están, pero cuando no tienes un faro que te guíe en el centro del campo se nota, a pesar del partidazo de Jaure, tú lo has destacado antes, sí. En el comienzo del programa en Dazón, en la retransmisión de Dazón, fue nuestro MVP, cosa que me alegra mucho, porque el MVP además lo eligen los aficionados y Jaureguizar no es una estrella, siempre que Nico hace un buen partido sabes que va a ganar Nico.
Pensaba que se lo habían dado a Iñaki, porque fue el que fue a hacer declaraciones, que estaba reventado, por cierto.
Sí, bueno, porque el club decidió que fuera, sí, vale, que fuera Iñaki el que...
No me fijé, fui que vi que había ido Iñaki y dije, no, pues no sé si lo habrán dado Iñaki, pero no, dije, luego, es que como ya lo fácil es dárselo a uno de los Williams, pues
era entre Iñaki y Aitor Fernández, ¿no? Era,
sí. Hablaron Iñaki en representación del Athletic y Aitor Fernández en representación de Osasuna, que además estuvo muy cerquita en los votos de ganarle el MVP a Jaure, que también es algo de lo que me alegro, Aitor, que no juega desde hace tiempo y que
tampoco
es...
tuvo que parar gran cosa.
Ostras, las paradas que hizo fueron muy buenas. Paró más que Unai. Quiero decir, tuvo más trabajo que Unai. Tuvo bastante más trabajo que Unai.
En mi opinión, paró dos abajo buenas.
Esas dos.
Y ya está.
Pues más. El doble que Unai.
Porque Unai no paró.
Una que se quedó quieta y que fue, no se fue a sacar.
Sí, aguantó. Que está bien aguantar, ¿eh? Que
sí, claro. Al final, el Osasuna vino a hacer su partido. Te puso dos tíos tapando las dos bandas. Estuvo muy claro cómo tapar al Atleti. Lo siento, más a media semana mes. Sabe que han perdido los Atletis por bandas. Con los Williams. A Nico tenía dos. De hecho, cuando Areso estaba reventado, sacó a Peña. Valverde cambiaba
los Williams para intentar buscar algo.
Pero Osasuna siempre te defendía con dos tíos por fuera. La defensa de cinco Atleti se atraganta. Y digamos lo que digamos, por dentro no hubo juego. Berenguer no estuvo fuiendo filtrar el último pase. Para mí se equivocó Valverde quitando a Maruán, porque yo creo que a Catena la habría acabado expulsando. porque estaba Catena y te fijaba mucho, Guro es otro perfil, jugando con cinco atrás y el equipo tan cerrado. Yo creo que si buscaba centro lateral, es que para eso encima sacas a Orozabel.
Qué falta de respeto de todas maneras se tiene a Marwan Sanadi. Me parece que hay una falta de respeto absoluta.
O sea, ¿en qué sentido?
Le están dando.
Los árbitros. Le calientan.
Le están dando, sí, pero no, lado, de manera permanente.
O sea, cada disputa que el Chava se anticipa, porque tiene un cuerpo para anticiparse, el defensor le da por detrás.
Es que es eso, pero vamos a ver.
Los tres centrales, además.
Falta permanente.
Pero, a ver, pero es una característica de su juego.
Es que
es un jugador que va a recibir primero, pero bueno, le van a pitar las faltas que no hace, porque tiene ese cuerpo tan poderoso que cuando desplaza a alguien, aunque sea legalmente, parece que ha hecho falta. Luego yo creo que ahí también tiene que ir adaptándose al juego de primera división, tiene que ir frenándose en algunas luchas inútiles.
Pero si le quitas eso, Marwan, fíjate, le quitas igual parte de su esencia.
Sí, de su forma de ser. Sí. A ver, a mí me sigue pareciendo un jugador que va a dar mucho al Atleti, que le da una alternativa que no tenía en el juego, pero yo entiendo que ya llegaba un momento en que estaba cansado.
Sí, porque el esfuerzo que hace es brutal.
Es tremendo. Es que es una burrada.
Me da la sensación de que pasa demasiado tiempo en el suelo. O sea, de que cada vez que hay algún que percute con los centrales, o que le buscan, o que va al choque con ellos, siempre acaba en el suelo.
Pero no por culpa de él. O sea, le hacen mucha fuerza para tirarle.
Bueno, y, o sea, él usa también su. Usa su físico, es una de sus armas.
Mira, yo sentí en el partido la desesperación de manera inversa a lo que le permiten a Lenormand con los agarrones. O sea, dije, mira, estamos viendo en sentido contrario, a Marwan se le puede hacer de todo, lo mismo que Lenormand puede agarrar todo lo que quiera. Digo, y me sentía así. Digo, joder, es que venga a darle, y uno, y otro.
Reiteradamente.
¿Cuántas le pitaron? Una de cada cuatro.
Sí, pero es un jugador al que los defensas ya van a marcarle el territorio según sale. En la primera jugada siempre le dejan un recaudo, porque es un chaval recién llegado. Es lo que no hay que olvidar, que
lleva seis partidos
son
en la división.
Y los árbitros también son conocedores de ello.
Y los árbitros son, sí, pero los árbitros son conocedores para cebarse. Es decir,
exactamente.
Y sin embargo, tendrían que de alguna forma protegerle, pero no por protección especial, sino por pitar lo que sucede.
Pero Manuel, si tú juntas dos cosas, juntas que eres novato, que vienes de segunda división, que vienes que no te conoce nadie, que juegas en Atleti, si esto mismo le pasa a Asensio en el Real Madrid.
No, y que tienes ese cuerpo también, ¿eh? Ese cuerpo también, es decir, tiene una fuerza.
Al margen de eso, es un chaval, fíjate, ayer creo que hizo una protesta de una falta que le pitaron, que no fue ni falta. Pero bueno, este chaval no va a dar mucho.
A mí me gustaría que no perdiera la sonrisa, porque la tiene en todo momento, salvo cuando se desespera en alguna jugada. Ayer hubo en algunas en las que ya sí llegó a desesperarse, pero luego acaba el partido y está con la sonrisa permanente. Está viviendo en un momento de felicidad que se contagia al equipo. Yo creo que eso es algo maravilloso.
Este chaval es el ejemplo de lo que cuesta llegar, y él sabe dónde ha llegado. Muchos otros podían tomar ejemplo.
Mira, yo ayer estaba...
lo bueno, ¿sabes cuál es? Que a poco que mejore. ¿A poco que mejore lo que tú dices? Los timing, las disputas, igual a veces, ese esfuerzo físico que no por las ganas, a veces es otro lado de los partidos y te da la experiencia.
Sí, eso, pero tampoco es fácil. Y tampoco es hacer análisis demasiado profundos de un jugador que lleva dos días.
No sé si llega a 10 partidos. No, ha llegado todavía.
O sea, es poco a poco, está en un proceso de adaptación, porque tiene un juego muy particular, muy diferente a lo que tiene el equipo y muy diferente a lo que se llama en primera división. No recuerdo ahora mismo que haya un delantero de esas características en primera división. Se habla mucho de él, los centrales ya le conocen, llama mucho, pues obviamente se ve mucho en el campo y esas peleas con los centrales, el partido este con la Roma, con Mancini, pues eso se... Lo vamos a recordar al tiempo. Aquello fue un máster para Marwan, y tiene que aprender eso, a dosificarse, pero es parte del juego que le ha llevado a estar en primera división.
Yo veo bien que le metan el cuerpo. El fútbol no es baile donde no te puedes tocar ni nada. Bien, el fútbol
es un deporte de contacto.
Tiene cierto contacto.
Tiene mucho, y él busca mucho el contacto.
Bien. pero bueno, de ahí
más en el contacto,
es que ha habido hubo un momento en el que no sé quién fue el que le agarró, que le movió medio metro o un metro colgado de él, o sea, pero colgado de manera literal. Es que digo de madre mía, es que poco protesta este chico, o sea, es un santo. O sea,
sí, es, no protesta nada.
Es un trozo de pan. Pero de todos modos, que después de esas reiteradas faltas a Marwan Sanadi, el colmo de los colmos para mí fue que Núñez hizo una falta, pues, que se podría asemejar mucho a cualquier falta que hizo algún central de Osasuna. Faltita, sacaba una amarilla, Núñez.
Faltita.
O sea, yo creo que el show fue de Cuadra Fernández en este caso.
Sí, a ver, yo creo que el arbitraje de ayer fue de esos que te desesperan, que no hay ninguna jugada clave en la que pueda, bueno, quizás, ¿sí? quizás el penalti, luego hablamos de ella. Pero no es una jugada, o sea, no tuvo un arbitraje escandaloso en jugadas claves del partido, pero sí le fue mirando al Atleti totalmente.
Sí, el típico
no le pitaba nada a favor,
muy desesperante.
Le pitaba todo en contra, y eso le fue mirando hasta ver, joder, yo por ejemplo a Nico le vi totalmente desesperado en una jugada absurda, porque era una jugada que no tenía ninguna discusión y el árbitro se volvió a equivocar.
Es que
y Nico, a Nico le sacó de quicio cuando... Luego yo creo que le perdonó la tarjeta al hijo.
De hecho, dijo,
esas protestas las hace Marwan y bueno, y tienes la tarjeta clarísima. Las hace yo qué sé, pues Pello Canales, y tienes tarjeta fijo. Lo que pasa ya, Nico, también los árbitros ya empiezan a respetar.
Como nos dice por aquí un oyente, es en tema de los malos árbitros también, ¿no? O sea, que al final, si es falta para uno, es falta para otro, y este tipo de, y si es tarjeta para uno, es tarjeta para otro.
Pues no. Pues
son los árbitros que van mirando quién es el que protesta, quién es el que hace.
Pues porque una tarjeta para Nico no tiene la misma trascendencia que tiene para Pello Canales.
Eso yo creo que es todos los árbitros, ¿no? No sé si buenos, malos, regulares, pero todos los futbolistas tienen sus jerarquías y todo el mundo va subiendo escalones y el que acaba de llegar tiene que aprender y el que tiene es veterano le respetan, por decirlo de alguna manera, de otra forma.
Sí, pero fue el típico arbitraje que a ver, que no tienes que centrarlo todo en el arbitraje, ni mucho menos.
No fue el culpable del resultado.
No es el culpable del resultado. No puedes decir... O cabrearte por el arbitraje, porque claro, son cosas tan sutiles que ya no sabes si es por sutileza o porque no tenía el día o porque es bastante torpe en general. Pero sí que es cierto que me parece que condiciona el partido. Tío. O sea, son arbitrajes
sobre
que pasan desapercibidos.
Te saca
luego,
de partido.
O claro, sea, luego que... dice, nota para el árbitro, un 7. Cualquiera, no. alguien de fuera, o sea, alguien de fuera.
Ayer fue un arbitraje desastroso.
Un 7, pero tú si entras al detalle.
No sé si podría aprobar.
Me parece que no aprueba, porque me parece que, primero, que permite.
Pero como no hubo cosas en las áreas que, más allá de la de Torró, como no hubo grandes historias, ni expulsiones, ni tarjetas raras que puedas decir que
sí,
tal.
Pero impide que
pasa desapercibido.
Fútbol, pasa desapercibido.
Pero impide que se juega fútbol, está parando el partido continuamente. Toma decisiones totalmente equivocadas.
Nico Williams en un momento dice siempre lo mismo, en una acción de que provoca un córner después de un gran esfuerzo y le pitan saque de puerta.
Es que para un equipo como
le pitan saque de puerta cuando toca el balón.
Pero toca
ya
una
medio
que
metro dentro.
Está eso, exactamente. Medio metro fuera del campo.
O sea, es que no hay ninguna discusión.
Para un equipo como el Atleti, que le gusta el ritmo.
Está en línea, seguro que tampoco lo vio. Pero como el árbitro ya lo había pitado.
Y Valverde también estuvo muy desesperado en la zona de banda, desesperado. Y fíjate que es Valverde.
Hubo una
de Valverde que fue muy buena, que además se le vio claramente, como le decía al cuarto árbitro, una falta al lado de su banquillo, que no iba nadie a sacar la falta. Y le dice, oye, la saco yo. Sí. Le dijo al cuarto árbitro, oye, la saco yo. Claro, porque no venía nadie a esa zona. A un equipo como el Atleti, que le gusta el ritmo, que el rival pierda tiempo o tarde en sacar y tal, le puede desesperar, pero si entra dentro de los márgenes de tiempo más o menos establecidos, pues te la tienes que comer. Pero que el árbitro sea el que colabore cosas absurdas y decisiones extrañas, pues te corta el ritmo, te saca del partido mentalmente.
Pero vamos a hacer una lectura pensando en el futuro, que es lo que nos preocupa, ¿no? Porque este partido ha pasado ya y además yo creo que este partido tiene bastantes cosas que pueden permitir a y mejorar. Lo que ha indicado ya Javi, las defensas de 5 se atragantan. O sea, no hay... Todo el mundo estudia el Athletic. Es verdad que si Nico tiene un buen día, da igual que le pongas dos, porque se va de los dos. Ayer no. Ayer no era el caso. No, Ayer no era el caso.
Lo intentó.
No, ayer no era el caso. Sí, lo intentó una otra vez, pero no era el caso.
Y el momento que desbordaba al primer central, se iba, iba, iba,
la ayuda,
la, iba, iba la ayuda. Iba la ayuda, ¿eh?
Por lo tanto, es
iba
un todo mérito.
También a ayudarle, ¿eh?
Sí, mira, Osasuna no jugaba nunca con cinco defensas, muy pocas veces, y sin embargo, ayer jugó por algo, porque estaba preparado el partido para anular al Atleti. Sí. Después.
Muy estudiado. El entrenador tenía al Atleti muy estudiado.
Había faltas permanentes. Que no son tarjetas, pero que estaban bien hechas por parte de Osasuna y que el árbitro entró en su juego, o sea, le ayudó el árbitro, el arbitraje le ayudó a Osasuna a evitar que fuera un partido de ritmo.
Yo no, yo creo que estás echando demasiada culpa al árbitro. Yo creo que más que el árbitro, mira, el árbitro no fue bueno, pero hemos visto arbitraje de este tipo en San Mamés. ¿Eh?
Mucho.
Vamos a ver. Lo que ha faltado ha sido ritmo.
Este hombre ya es Cuadra Fernández, o sea, que ya no es que ya cada uno tiene sus características y pues ya hay un par de árbitros en primera. Yo no me fijo nunca en los árbitros, casi nunca. Sabes sí, quiénes son. Pero este y el que pitó en el Bernabéu, este del asturiano, pero esos son siempre lo mismo, y sabes su manera de pitar. Claro. O sea, tú vas prevenido, no sabes las jugadas que te va a pitar, pero tú cuando vas a un partido sabes quién te pita y sabes dónde pone el listón, si se pone arriba, si pone abajo, si pita chorradas, si se le puede hablar, si no se le puede hablar, y este hombre lleva ya muchos años pitando en primera, como para que la gente sepa lo que se enfrenta. No explica para nada. Tienes razón, Imanol, que te saca del partido, mal que te saque del partido.
Ese es tu problema. No,
mal,
es que tú
efectivamente,
que, tú,
mal.
Eso es lo que
tiene error. Fútbol,
por eso,
mató,
error. Tú tienes que aprender de este partido. Tienes que aprender de este partido.
De acuerdo.
Tienes que aprender de este partido para que no te saquen. Es que no te puedes sacar ni el equipo rival.
Eso ni el árbitro
te puede sacar. Si tú has jugado contra Getafe mil veces en los últimos 10 años.
Y
has aprendido a no salirte de los partidos.
Bueno.
No has aprendido.
El Getafe,
ayer Getafe, el Villarreal le ganó en buena lid con sus armas.
Por eso.
En muy buena lid con sus armas.
Por eso, Javi. Por eso.
La Real Sociedad.
Tenía que aprender de eso.
Claro, estos son los partidos que tienen que
ser. La Real Sociedad, la primera parte jugando contra el Valladolid. En casa hizo 9 faltas y Valladolid 3. Fíjate, 3. Y la Real 9.
¿Quién sacó? ¿Quién?
El Atleti ayer, lo que le bastó fue fútbol. Y fútbol por dentro, y calidad, pero, y definición.
A ver,
y
recursos pregunta, en relación a lo que.
Le falta un faro en el centro del campo, a pesar del gran partido de Jaure. No es Jaure el jugador llamado a crear.
A mí, por ejemplo, cuando salió en el medio, a mí me gustó mucho el dinamismo.
¿Mérito o demérito?
Mérito de Osasuna.
Como escuchábamos antes a Valverde. ¿Mérito o demérito del Athletic? ¿Mérito de Osasuna? A mí el Athletic me parece que estuvo flojo, más allá de que.
¿Cómo es
una
Atleti atrás, Alberto?
Más allá de cosas, una.
¿Cómo tú a Núñez, cómo lo has comentado? Yuri se comió a Arezzo.
Incluso más correcto a Núñez que ayer. Hay cosa
correcto,
bastante.
Correcto,
pero también estuvo.
Ahí tiene la prueba. El problema fue ese adelante.
Falló algunos pases y Geray.
Pero en pases. Pero
Paredes, luego cuando salió, no dio una. Todos los valores que me dio, la verdad que dio 4 pases seguidos, erróneos.
Hombre, es que lo de los pases ayer del Athletic, había un momento en el que a mí me desesperó.
A mí, o sea, eso me desesperó también.
Había mucho pase que realmente no sé si buscábamos el pase más complicado de la historia, otras cosas no, pero ya cuando Nico hace la jugada que le encanta, desde la parte izquierda también, que se va de dos, y a la hora de tirar ese tiro que nos encanta buscando el palo, se le va largo como si le hubiese dado con una pata palo, digo, ya está. O sea, parecía que todo el mundo tenía la bota cambiada.
No es de mérito de Nico, es mérito de Osasuna, que le hace a Nico no estar acertado en esas acciones.
Bueno, ahí era un disparo que,
la de Iñaki que hace como un tiro pase raro.
Era un pase.
Ojo, que Íñigo, el portero
Aitor,
para mí tuvo un exceso de confianza, o lo vio muy claro, pero pues pasó 4 palmos del palo.
Son muy peligrosos porque tienes que estar pendiente a que no llegue nadie y a que no vaya el balón.
Marván no llegó tarde, pero es que parecía que el balón estaba solo.
Llegaba muy lejos para llegar para Marván. Pero es el típico balón que metes ahí y que.
¿Puede pasar cualquier cosa?
Eso es. Cualquiera que lo toque, defensa o delantero, se va para adentro. Entonces, es un balón que solo le faltó unos milímetros para que fuera perfecto.
A mí, ya te digo, yo creo que...
Pero a mí
no me gustó el cambio de Marouane, el quitarle la referencia y sacar a Goro. Esa, no me gustó, no me gustó.
A mí en general no me gustó que
la... Y luego la gente de secundaria no llegó. No pisaba área. Ayer, Unai no pisó área. Alex Berenguer apenas pisó área. Porque nadie era capaz de tirar dos paredes en la portería.
A ver, yo creo que fue un mérito de Osasuna.
Totalmente.
Yo creo que Osasuna... Osasuna vino aquí muy necesitado.
Y tapó las bandas, ya está.
Osasuna vino muy necesitado sabiendo que le tiene cogida la medida al Atleti.
Totalmente, sí.
Y estudiando muy bien el partido. Y yo creo que hizo un partido perfecto para lo que buscaba, que era el empate. O sea, lo buscaba y lo consiguió.
Nos piden por aquí que hablemos del penalti a Marouane. Había una jugada de Marouane dentro del área que trata de tocar un balón, ¿no? Que de hecho toca un balón y le tocan un poco en el talón de Aquiles. No sé quién es exactamente.
Insuficiente para pitar
penalti. Yo creo que ese no es penalti.
No, ese no.
Veo más penalti el de Unai Gómez que dispara y torró más que nada por la jugada.
Para mí ninguno de los dos. Para mí es un lance del partido, las dos opciones.
Esas se están pitando.
Sinceramente.
Esas,
se pitaban hace un mes, ahora no se pitan. Depende de semana, claro. Se pitan todo, ahí da igual.
Si esa jugada es a Vinicius, tenemos vídeo de Real Madrid
Televisión. Vale, y correcto, bueno, vídeo vas a tener de Real Madrid Televisión.
Claro.
Antes de que salga el árbitro
del campo, ya te salga. Para mí la de Marouane.
Para mí, además, me parece insuficiente.
Se parece mucho al típico pisotón en una esquina del área donde el balón casi ni está y te pisan sin querer mirando hacia atrás.
La otra jugada es mucho más dudosa. Es verdad que llegan los dos casi a la vez. Desde luego,
no es intencional.
Me parece totalmente intencional. O sea, sin ninguna intención, los dos van a la lucha por el balón.
Por eso,
si llegas tú mucho antes y que. Vale, pues has llegado tarde, pero pita. Pero a mí no me pareció.
No. Es un planchazo. La de Marouane, hemos dicho que no hay nada.
Unai Gómez. Unai se queda bastante tiempo en el suelo tirado.
Para mí es un lance de.
Pues se queda a ver si rasca. Es pitable.
Pero en mi fútbol no es penalti.
En el mío tampoco.
No. Ahora, sí, pero bueno,
estamos
hablando de lo
que no hay una ventaja muy clara.
Pero estamos buscando cualquier cosa porque sea pata cero.
No, pero a ver, una cosa es que para nosotros, que para mí realmente, una vez de que pita y yendo a buscar el balón, es una mala suerte que luego le mete la plancha en el empeine de Unai Gómez. Para mí, lo que dice Imanol, decía, ¿no? En mi fútbol, para mí, una vez que alguien remata bien y la jugada termina, porque además, otra cosa es que si hubiese sido rechazado y el balón queda en el área
y has perdido la oportunidad de ir a
poner. Unai Gómez, claro, está en el suelo por eso. Para mí es penalti, claro. Una vez de que
hay un remate
que realmente no te impide la falta porque es posterior al remate y el balón se va fuera. A mí, en el momento en el que se pierde la jugada dentro del área, yo todas esas no las pitaría penalti.
Salvo que haya intención de defensa.
Si es una agresión, entonces
tarjeta.
Penalti y roja.
Sí, depende si está el balón fuera.
¿Qué partido fue en San Mamés que le pitaron a Beñat Prados? Creo que fue un pisotón y le pitaron penalti.
También, es que eso, y nos quejamos.
Dijimos, hombre, la pita y ha pitado penalti. Pues,
mal pitado.
Vamos a ver.
Es pitable.
Es pitable, es pitable.
A mí sí,
para mí no es penalti.
Si el de ayer no es penalti, que no lo sea en lo que resta de temporada, jugada parecida en área de
Villarreal. Es un partido en Villarreal que viendo además cómo defiende Villarreal y cómo ataca el Atleti, porque Villarreal no te va a jugar con 5.
Si ahora tú vas y le metes
para ir por el partido.
Tú vas y le metes un viaje a uno después de haber rematado a portería y se le va alto. Si en ese remate le revientas el peine, aquí paz y es puro gloria, ¿eh? Claro, luego no podemos ver. No, penalti, porque entonces diremos, coño, el de cuadra para nada.
Es algo que pasa, que en esta liga hemos visto tantas acciones de esas que se han pitado como las que no se han pitado. Como no hay un criterio, como hemos visto
tantas. Es que es un desastre.
Totalmente, ese es el problema.
Es un desastre.
Tú ves un montón de partidos.
Ves esa jugada y luego. Y realmente.
Y otro te lo pitan.
No sabes qué pasa. Yo ayer viendo la jugada. Digo, penalti.
A mí también me parece penalti.
O sea, penalti. de penalti, porque digo, este tipo de jugadas las hemos visto en no sé, lo menos en 10 o 12 sí, partidos sí, sí, esta temporada y han sido penalti.
Y te saco todo que no.
De repente mañana no, pero ayer luego no es penalti.
Ves la repetición, bueno, ¿vale? Y dices, ya no me parece tanto penalti. Y luego,
pero si la comparas con los 10 o 12 partidos donde se ha pitado,
y también lo que sí también me extraña es que no le llame el del VAR a decir, "Oye, hay contacto."
Porque
vete
no
a verlo,
no, y malo, te equivocas porque no hay contacto suficiente.
No, no, sí, pero
y posterior, el balón ya no está ahí.
Ya, pero que bueno, lo vaya a ver y luego el árbitro interpreta si no es suficiente o no, porque contacto también hay en la jugada.
De hecho,
de
balón,
a mí me parece insuficiente.
Si nos ponemos muy tiquismiquis, que seguramente
igual estaba ya fuera.
No estaba fuera.
No,
vale. No estaba fuera.
Ya vas a ir al frame el balón, del momento.
No, el frame. No,
es que el contacto es inmediato.
Que tarda.
Que el contacto es inmediato.
Que tarda muchísimo el balón en salir. El balón
es una disputa,
está
el balón
dentro.
Totalmente normal.
Sí. La pregunta es: ¿cuál es? ¿La pregunta es: ¿esa falta te la pita en medio campo?
Esa en medio campo sí.
Pues ya está.
¿La pita?
En medio campo seguro.
Si la pita en medio campo, la pita.
Después de un pase, hombre, ¿cuántas tarjetas, incluso rojas, ha habido en el medio campo cuando hay un pase y después del pase el otro va e impacta y.
La pita del medio campo.
A ver, es que aunque no haya intención, si llegas tarde, se anticipa el delantero y la toca antes que tú y tú le pegas al delantero, es falta. Y por lo tanto es penalti.
Es que para mí.
Reglamentariamente es penalti. Lo que pasa es que, como yo creo que ahí llegó y la acción estaba terminada, o sea, el remate no tenía nada que ver con la acción del defensa.
Imagínate, para mí, mira,
por eso no me parece penalti en mi fútbol.
Cuanto más vamos hablando, más penalti me parece. Sí. Y te explico por qué. Porque decimos que, este tipo de cosas las teníamos que obviar, pero claro, en todos los partidos y también cuando sean en contra del Atlético, que no se piten, claro, no, que no le piten a favor del rival. Pero claro, si Unai Gómez, en lugar de chutar, toca el balón.
Recorta, imagínate que recorta.
No, o toca, simplemente toca el balón para adelantárselo y tratar de seguir. Sí. Y le dan, es penalti.
Eso es penalti, claro. Porque ahí te está impidiendo que tú lleves a cabo la acción del juego.
La misma.
Pero en este caso, el remate estaba finalizado ya. O sea, no impide el remate.
Si no me equivoco, el año pasado, el penalti que le pita a Viñas Prados en el Wanda Metropolitano.
Sí. Es esa jugada.
Es más o menos esa jugada. Dispara, pero fue Jiménez.
Para mí es penalti.
Pero fue Jiménez el que le da después. Para que le dio con las dos piernas.
Yo voto por penalti.
Fue Reinildo. Sí, fue más grave. Fue Reinildo, pero fue
Alberto Grave. Porque si no me equivoco, entra con las dos
piernas. Claro, ahí sí que es como más temeraria. Reinildo entró con las dos piernas.
Efectivamente. El penalti quizás no hubiese afectado en nada al marcador.
Sí, porque lo revisó el VAR.
El porcentaje este año no está siendo.
No te da tampoco muchas opciones.
Ni siquiera celebraríamos ya una pitada de penalti. Yo no la celebraría, por lo menos diría penalti. Bueno, vamos a ver.
Cuidado, penalti, pero cuidado.
No, pero bueno, tal y como estaba el partido, es que veías que había que buscar ahí una
minuto,
jugada.
Cuatro fueron cuatro con 2-1. Uno por minuto. Que digo, si llegamos a si sigue de esta isla, se va a batir el récord.
Y al final del partido, Osasuna acabó buscando la portería de la
equipo. Ahí sí Valverde sí lo dijo bien claro, el equipo se ha desordenado, pero es que él con los cambios ha ayudado a que se desordenara.
Eso
y le ha pasado más de una vez, ¿eh?
Eso ayer le molestó mucho.
Con una
le molestó mucho y aparte hizo referencia también a que el impulso que a él le gusta, dice, reconozco que me gusta, y el impulso que le lleva a la grada de San Mamés, luego hablaremos, pero ayer sí hubo animación. Entonces ese impulso le lleva al Atlético a veces a perder un poco lo que le pasa a Marouane en su juego, ¿no? Que el exceso de ganas te lleva a cometer errores. Y el Atlético ayer se descompuso mucho.
Sin embargo, la defensa, sobre todo Yuri y Núñez, para mí hicieron un partidazo.
Muy correcto.
De hecho,
Núñez fue vacunado.
Y hubo una acción a partir de Núñez. Y Núñez le quitó por la tarjeta amarilla, pienso yo, dijo, vamos a protegerle.
La palabra es la que ha dicho Mark, correcto. O sea, tampoco.
Bueno, correcto. Eso me sacó todas las dudas. Oye, Yuri.
Partidazo, tampoco.
No fue descomunal, pero de notable.
No tuvo un solo error. Un tío que es el cuarto partido que juega. Y no tuvo un solo error. ¡Ostras!
O juego menos que Marouane.
¡Ostras! Alberto, yo creo que hay que poner en valor también. Lo mismo cuando lo hace,
también,
lo ha hecho mal. Yo también
lo tengo muy en valor.
Lo he destacado como uno de los de jugadores del partido. De hecho, ayer lo dije también. Núñez y Jaureguiza.
Entre los tres mejores
jugadores del partido. O sea, porque Núñez lo que hizo dentro de lo que se podía hacer con su trayectoria esta temporada, no se notó que fuese Núñez el que estaba en el campo, cosa que es lo que queremos, que el cuarto central sea igual que el tercero o que el segundo, que eso es de un mérito de la pera, sobre todo jugando tan poco, y luego Jaureguizar, que me parece que estuvo especialmente.
¿Y cuántas acciones defensivas Yuri celebraba ante eso? Cada vez que le cortaba un balón, Somos se le quedaba mirando, como le diciendo, no, por aquí no pasas, porque Yuri, ayer teníamos claro que no iba a permitir que Arecho se saliera.
Frente
no,
a línea de 5, así hablaba Valverde, de la línea de 5, se la atraganta, no se le atraganta al Atleti.
No, bueno, no es el primer equipo que nos juega así. No sé, el Celta o el Atlético Madrid juega muchas veces, no sé, el Mallorca, en fin. Lo que pasa es que es difícil sobrepasar las líneas del rival. Y claro, cuando se te juntan, se quedan con las líneas muy juntas y están un poco atrás, al final te hace falta una combinación fluida y luego ser muy preciso en el juego. Ahí es donde está la técnica de los jugadores y de girarte y rápidamente encarar las líneas del rival y las situaciones en las que puedes dejar de una manera franca a un jugador tuyo en un uno contra uno o incluso sobrepasar una línea. Eso tiene su dificultad y bueno, hemos intentado hacerlo. Quizá nuestra combinación tenía que ser un poco más rápida y más precisa, y pues bueno, también nosotros somos así, y a veces tenemos que llegar a determinadas zonas, intentar terminar nuestras jugadas para no permitir que el contrario te contraataque, y en eso nosotros sí somos buenos, en intentar terminar y luego volver a apretar, porque ahí nosotros tenemos una presión traspedida muy buena.
Bueno, pues esto es lo que decía de la línea de 5. No sé si se intentó, como se hizo frente a la Roma, meter un poco a los laterales hacia adentro, pero yo sí percibí que en algún momento el partido igual requería un poquito más de apertura y se estaba metiendo todo por dentro. Valverde dice que no.
No lo creo. De hecho, teníamos bastantes opciones con Iñaki y con Nico. Teníamos muchas posibilidades, hemos jugado muchas veces con ellos, lo que pasa que después el balón no salía limpio porque era difícil superar esa línea de 5 que tenían allí. Al final, cuando abres el campo, si el contrario te pone una línea muy amplia de 5 o 6 jugadores, pues el jugador que recibe no tiene tanto espacio como para poder encarar, pero no creo que hayamos metido mucha gente dentro, quizá al final, pero sobre todo al final porque ya estábamos demasiado descontrolados. Entonces, cuando si hay alguien que no abre el campo, te tira, al final nos estaba tirando Yuri muy arriba y estábamos un poco desubicados.
¿Cómo lo veis? Esa línea de 5, esa apertura de campo.
Bueno, yo más allá de la línea de 5 o de 4 del tipo de defensas, yo creo que el Atleti tiene problemas, como todos los equipos que juegan de local tienen problemas, con todos los equipos que se cierran atrás. Que se cierran, que juntan mucho las líneas. Ayer Osasuna, también el Mallorca lo mismo. El Leganés no jugaba con 5, pero también jugaron muy atrás. Y todos los equipos que tienen que llevar la iniciativa del juego, que el rival les da la iniciativa, pues tienen dificultades. El problema sobre todo, como dice Valverde, es de rapidez y de precisión en los pases, y luego de las ocasiones que generes, muchas o pocas, ayer menos, en otros partidos más, tener acierto. Y bueno, pues eso es lo difícil del juego. Los rivales saben ese tipo de problemas, y los que vienen, quizás que estén en la parte arriba de la tabla o que estén más desahogados, pues pueden jugar más de tú a tú y eso le beneficia al Atleti. Y rivales que vienen a muy apurados, pues bueno, Mallorca es más el tipo de juego, Leganés o Osasuna, que vienen a rascar algo, pues sí que tienen capacidad para jugar ordenados y bueno, y son capaces de sacar un punto. Por eso creo que también que el Atleti tiene menos problemas y genera más juego y se desenvuelve mejor en los partidos fuera de casa, cuando el rival sí te da más espacio, tienes más terreno para desplegarte, yo creo que se desenvuelve mejor.
Mira, ahora tienes dos partidos, que son el de Villarreal y el del Rangers, que son dos equipos que te juegan con 4. Y el Rangers te va a jugar un 4-3-3, y el Villarreal, me imagino que será partido fiel a su sistema con el 4-4-2, ¿no? Ya veremos. Ahí donde el Atleti, posicionalmente, va a estar en igualdad de condiciones. Ahora, a mí hay una cosa que creo que nos falta, y creo que Ernesto, que mira que es un tío listo, para mí es el mejor entrenador que puede tener el Atleti, partiendo de esa base, pero sí creo que a veces nos falta el arriesgar un poquito, es decir, adaptarnos al equipo contrario. vamos a igualar un poquito fuerza, vamos a ver si no está, si tiene superioridad por fuera, vamos a buscar igualdad, si tiene superioridad por dentro, vamos a buscar también igualdad, vamos a cambiar el sistema, vamos a dar una vuelta de tuerca. A veces yo a Valverde le ha hecho un poquito eso, que es bastante no sé si es cerrado en su sistema o es decir, Tamaroa quita guru por guru, los cambios son siempre muy hombre por hombre, nunca son por posiciones.
Unai Gómez estuvo de pivote.
De medio centro, ayer. Sí. Porque le digo, aporta más dinamismo que Mikel Vesga. Es un jugador que te puede dar un poquito más de...
Al no jugar estirar el campo.
No tienes un tío que te haga la transición. Porque Berenguer, al final, el chaval es que se le acaban las ideas.
Hombre, que es...
Entonces, te falta mucho. Y por dentro no tienes a nadie que te filtre, que te tire una pena. El Barcelona, cuando te juega con gente por dentro, con un equipo con cinco tíos, te empieza a tirar paredes, te empieza a hacer... Y es
que claro, porque tiene
una calidad...
Porque tiene jugadores
no esa calidad, es lo que estamos hablando, de la falta de fluidez o de que está calidad, más espeso el equipo, claro. Pero eso es cuestión de calidad. Claro, es lo que dice Ernesto, al final, eso somos nosotros también. O sea, si tuvieras la fluidez y la técnica, la calidad de ese tipo de jugadores, de Pedrica, pues que estamos hablando de...
No, pero ayer simplemente... Tienes a Sanzet y a Larreta, tienes a los dos jugadores.
Tener se supone que lo tienes, sí.
No, evidentemente no, porque no, ahora, ni calentó.
Ahora, ahí está el problema. Ese es el melón que había que abrir.
Digo que no calentó, por lo tanto, no.
Igual vamos a tocar ese tema mucho más.
A ver, pero lo que digo es que hay que entender que los jugadores que dan ese salto de calidad en el centro de campo de la Atlética ayer no estaban.
Hablamos de Sánchez ahora.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones.
¡Sí!
Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Apa, Radio Marca, lo del arbitraje de ayer de jugada de guardia. Ya no digo en jugadas puntuales, que sí, también la del penalti, clarísimo penalti, vamos. Eso al Barcelona y al Madrid se lo pitan sí o sí. Sino solamente cada pequeña faltita, cada pequeño esto, cada pequeño lo otro. O sea, de lejos. Y sí que tienen criterio los árbitros para mí. Un criterio muy definido. Que es que tanto Madrid como Barcelona, como Atlético Madrid, sean los tres primeros sí o sí. Y si no, solo hay que ver la de penaltis que regalan estos tres equipos. Venga, un saludo.
A ver, que ahora no hay que sacar la disculpa de que si el árbitro, que si penaltis y tal. Hay que ir a por el partido sí o sí. El Osasuna ya nos ha cogido el truquillo y se lo tiene muy crecido desde que nos eliminó de la Copa. La Osasuna, por muy poco que hizo, que algo hizo, empató a cero y puede haber incluso haber ganado. Nada más. Buenos días.
Hola, Radio Marca. Me he perdido un montón de vuestro programa. Acabo de conectar ahora mismo. Me imagino que ya habréis hablado de la aportación, por llamarlo de alguna manera, de Valverde al desarrollo del partido de ayer. Claro, sé que no se puede hablar en contra de Valverde sin decir previamente que eres un admirador, que es mi caso, soy un admirador de Valverde, y admitir que es un gran entrenador y habitualmente lo hace muy bien, muy bien. Pero ayer pues no supo descifrar el entramado que otro equipo más nos monta en San Mamés. Siempre que vienen equipos de este planteamiento, de este tipo de fútbol, pues se nos atragantan y me parece que parte de culpa es del entrenador. Tampoco estuvieron acertados ni Berenguer, ni Jaureguizar, ni Beñat, en fin, no fuimos capaces de filtrar buenos pases a nuestros puntas, y estos tampoco fueron capaces en las pocas veces que recibían balones, primero ni de controlar bien los balones que les llegaban, y segundo, de desbordar a sus pares. En fin, un mal día en la oficina.
Oye, Santa Cruz, os habla aquí un oyente fiel. ¿Qué? ¿Hasta cuándo vais a tapar lo de Sancet? Hipocresía.
Pero si hablamos el viernes largo y tendido de Sancet, y ahora hablamos también.
Opa, Alberto y compañía, que digo que no sé si alguien se ha dado cuenta de que se puede tirar desde fuera del área, porque es que cuando los equipos nos ponen esas defensas de 5 y tal, joder, no hay nadie que pueda tirar desde fuera del área, aunque vaya a la grada, no sé, es una idea,
Pues está bien, como
quieras. Chaldeón, Radio Marca, Fran de Candoain. Estoy totalmente de acuerdo con Alberto en cuanto a lo que ha dicho de que a Marroquín no se le tiene respeto en ninguno. Yo ayer a mis compañeros de localidad le dije lo mismo. No le respeta nada, no a los defensas hacen su trabajo. El árbitro, porque hubo 6 jugadas iguales de que se le agarra, lo tira, no sé qué. Y el tío justo pitaba la falta, ni una amarilla. Y luego la primera que hace Núñez, la primera que hizo Núñez, muy parecida a las que le hicieron a él, tarjeta amarilla. El árbitro fue vergonzoso y no es nuevo, porque ese árbitro cada vez que viene a San Mamés es vergonzoso.
Lo de Unai Gómez, nos dicen por aquí, o es penalti o como mínimo libre indirecto dentro del área, eso sin duda. Jugada exactamente igual de Camavinga a Budimir, precisamente, pitó penalti. No perdáis un segundo hablando de los penaltis, el mejor hablando de ellos es Valverde, que dijo, todos los que sean en el área, yo los veo penalti, en el que sea en el área contraria y listo. El día 20 de abril, penalti y expulsión de Vivian o Paredes, nos dicen por aquí también. No vais a decir nada del penalti a Marouane, ya lo hemos comentado. El Athletic sigue fallando y fallando contra equipos que se cierran. Osasuna, Mallorca, Valverde no es capaz de jugar en esa situación, no es capaz de darle la vuelta a esa situación. Y uno que se acuerda de ti, Javi, que dice, Cotrinos como Bernabéu en la tribu, que no deja hablar a nadie. Es que Cotrino es un tío con ímpetu, Bueno, bastante mejor que Bernabéu, por lo menos es del Atlético, o sea que eso ya le hace bastante mejor,
Buenas, Radio Marca. Nada, tema Sancet. Podemos obviar la rumorología, podemos desconfiar hasta que no salgan informaciones oficiales. Podemos seguir ocultando.
Eso no va a salir, hombre. Oficial, ¿cómo va a salir?
Podemos pensar, cada uno que piense lo que quiera. Yo me quedo con lo que dijo Raúl García el año pasado en verano. Este chico se tiene que centrar, entre comillas, lo de la frase entera o el verbo centrar. Con eso yo creo que queda ya claro. Hasta aquí se puede hablar.
Centrar. Bueno, ya lo dijimos el viernes, pues, había algunas dudas Pues bueno, vamos a volverlo a mencionar, ¿no? Había algunas dudas de si había pasado o no había pasado. Bueno, el viernes, si queréis, podéis rescatar el podcast en las principales plataformas de podcast. Os invitamos a uniros a ellas, a donde queráis, ¿no? Spotify, iVoox o Apple o Google, donde queráis. Pues bueno, están los programas de Radio Marca Bilbao. Buscas Alberto Santa Cruz o Radio Marca Bilbao y te salen en los podcasts. Pasó, ¿vale? A las 4:30 de la mañana del jueves, la noche del miércoles al jueves, a las 4:30 de la mañana ya del jueves, Ollán Sancet y un colega tuvieron un accidente a la altura de la Rabechu. Se les fue el coche y lo empotraron y bueno, pues tuvo que acudir la Ertzaintza y se lo llevaron con grúa. O sea, esto sucedió, esto es así. Entonces, la Ertzaintza no tiene claro quién conducía, pero ambos dos dijeron que conducía el colega de Ollán Sancet. Que por lo que sé, por lo que me han dicho, evidentemente quien me lo ha dicho, pues porque al final ha sido... el otro día os decía que por cuatro vías, bueno, ya son cinco distintas con acceso a la información de manera directa. El colega va a tener problemas en volver a coger un coche durante tiempo, porque bueno, si por cada una de las cosas que suceden tendrías retirada de carnet, hasta tres cosas diferentes podrían motivarle la retirada del carnet. Tres. Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Pues hasta tres cosas diferentes. Es más, incluso creo que le van a tener que pagar, creo que en la zona de Derio, creo que le van a tener que pagar a alguien una reparación de un coche. Porque no solo... Ese fue el leñazo definitivo. Pero es que antes había habido un toque, que las cámaras de tráfico son así de puñeteras, que identificaron al coche que había tenido, creo que en la zona de Derio me han dicho, un toque que se ve en las cámaras de tráfico y se piraron de la zona. Y dejaron ahí el toque, creo que a un parachoques de un coche. Y luego pues fue el leñazo definitivo. A las 4:30 de la mañana en la zona de la Rabechu. Esas son las andanzas de la noche de miércoles a jueves de Ollán y su colega. Que os vuelvo a decir lo mismo que dije el viernes. Si tu colega, que está muy bien decir que conducía al colega, evidentemente, y seguramente no vamos a dudarlo, conducía al colega. Pero si al colega le pueden quitar por tres cosas distintas el carné de conducir, pues hombre, igual, si tú has ido a zumos y a aguas, lo suyo es que conduzcas tú y no le dejes las llaves al colega, porque si el coche es tuyo y el colega has estado con él de fiesta y sabes que previsiblemente, por lo que sea, previsiblemente ves que puede tener algún tipo de problema con su carné de conducir hasta por tres vías distintas, pues hombre, que igual lo suyo es que conduzcas tú.
No, mira, es lo mejor.
Que
lo
suponemos mejor, que suponemos que estaba a, que suponemos que había ido solo a zumos pues no. Y a aguas.
Vamos a ir a la práctica. Creo que no tienes ningún problema para llamar a un transporte
también
público, ¿no?
También. O sea, porque además
un taxi, esto, un Uber, un taxi.
A mí me da mucha
rabia. Dejas el coche aparcado.
A mí me da mucha rabia.
Se, se monta la fiesta en su casa privada y ya está.
No, pero ha salido. No. Ya está. Te has ido con un amigo.
Pero no puedes hacer. No puedes hacer eso un miércoles. No puedes hacer eso un miércoles cuando te estás recuperando de cara a Osasuna. Lo siento, no lo puedes hacer. Y esto va más allá de reírle la gracia a un tío porque sea el mejor jugador del equipo cuando está bien. Porque además, en esa zona, si no me equivoco, en esa zona, alguien que también iba fuera de los límites y de todo, desgraciadamente hace no mucho, hace algunas, ya hace algún mes quizás, hubo un accidente muy grave que por circunstancias que no vienen al caso, pero yo no conocía a la víctima que hubo, pero sí porque bueno, creo que esto se podrá decir, era un profesor y le daba clase un extraescolar a mi hijo. Y uno fue, y con un accidente de coche, porque estaba el coche averiado y se quedó en el coche, y era una zona en la que vino otro y se lo comió por detrás y a tomar por saco. Entonces, reír la gracia de gente que va por la noche a las 4:30 a.m. con la posibilidad de que te quiten el carnet por tres cosas distintas, lo siento mucho, pero no. A ver, no se pueden, Alberto, reír esas gracias, aunque sean, Alberto, futbolistas, Alberto, o amigos de futbolistas.
Alberto, te digo una cosa más. Punto. Es que por suerte,
ya vale, hombre.
Por suerte, no pasó nada.
Claro.
Pues ¿cómo que no pasó nada? Perdona, te equivocas. Hubo un accidente, porque si no sale el accidente nadie se entera.
Sí, no pasó nada grave, digo.
Por suerte no provocaron nada.
Correcto. Es que, a ver, correcto. Que cuando cogemos es que
aquí,
un coche...
Aquí reímos la gracia.
Cuando cogemos un coche en malas condiciones, no estamos jugando con nuestra vida, estamos jugando también con las de los...
Mira, yo solo voy a hacer un breve comentario. Años atrás había dos jugadores de Atlético sabidos por todos, que le gustaba mucho la farra y la fiesta. Grandes jugadores de fútbol, muy buenos. Y cuando hacían un mal partido, pues la gente les pitaba, les reprochaba el mal partido y su comportamiento extradeportivo. Ya está. Aquí no podemos coger, como bien ha dicho Alberto, alabar todo lo que se haga.
No, no, pero que no hay que alabar. A ver, lo que hay que hacer es, primero, tenemos los datos, consta todo eso, vale, de acuerdo, pero primero no hay que prejuzgar a
nadie. No todo vale, Imanol.
No hay que prejuzgar a nadie. Ahora sabemos por sus características, por lo que ya le ha pasado, por sus antecedentes. Sánchez mañana ha matado a Kennedy.
Ni eso, ni
no, pero que puede pasar.
Sánchez es un profesional,
que ser consciente de que es un profesional.
Sánchez es un profesional, el profesional de fútbol, en el fútbol moderno.
Espera, ¿y tiene un
es
problema?
Profesional 24 horas al día.
¿Cómo dice Raúl García?
Es 24 horas al día, como lo ha sido Raúl García, como lo es el 99,9% de la plantilla del Athletic.
Pero que de Marcos a París, porque Machonda estaba votando un día que estaba
lesionado. De Marcos podría haber jugado los años que ha jugado si no fuera porque ha sido un profesional íntegro y con un cuidado tremendo, porque los deportistas de élite ahora mismo no pueden ser personas normales en muchas cosas.
Si alguien piensa.
Por desgracia.
Si alguien piensa.
Por desgracia para ellos y por suerte para ellos también, que son deportistas de élite. Pero que ya no puedes separar y decir, no, es que yo soy un joven. No, perdona, tú eres un joven deportista de élite. Deportista de élite y lógicamente tienes muchos peajes que pagar.
Totalmente.
Y tienes muchos privilegios de los que te aprovechas.
Es que no se puede. Si alguien piensa que se puede. Hay cuerpos privilegiados, pero si tú tienes un cuerpo privilegiado, lo que puedes hacer es hacer ciertas cosas o lo que sea, pero no son tantos los cuerpos privilegiados que pueden permitirse no descansar de la manera que se te indica profesionalmente, no alimentarte y no tener una ingesta en tu cuerpo de los nutrientes, de ciertas cosas sí, ciertas cosas no, y etcétera. Todo influye en el cuerpo, todo influye. Es que luego, lesión muscular, las lesiones musculares y todo... Influye el descanso, influye...
En todo tu rendimiento va a afectar todo aquello que perjudica el rendimiento.
Físico y mental.
El rendimiento pasivo es fundamental como el activo.
Todo.
Es que vamos a ver, el deportista de élite tiene que estar sometido a un alto rendimiento. Y el alto rendimiento tiene unas exigencias durísimas y muy sacrificadas, pero tienes que elegir, ¿quieres ser deportista de élite o no quieres serlo?
Presuntamente, todo lo anterior presuntamente.
No estoy hablando de Sánchez,
presuntamente.
Y una cosa bien clara, mira, si una persona tiene un problema, al margen de sea el fútbol, sea el que sea, si tienes un problema, como muchos jugadores y muchos profesionales lo han tenido, pues oye, se para, se recupera, se trata lo que hay que tratar, No, bueno, si se ponen condiciones, pues se recupera tu actividad y
si
ya está.
Lo que tienes que, si lo que tienes que hacer es seguir la el común de la actividad profesional.
A ver, que tienes un... El futbolista profesional del Athletic, hasta el no que, profesional, tiene alrededor muchísimos medios para mantener, para tener un alto rendimiento.
Que
pero
dicho lo
desde
cual,
categorías inferiores.
Dicho lo cual, ayer Valverde le castiga.
Yo no sé si le castiga o no. Lo que considera es que no está en condiciones de jugar.
Yo creo que toda la información que has dado sobre este tema, todo eso, y seguro que más detalles, lógicamente los tiene el club. Y ellos se tienen que encargar de gestionar esta situación, que bueno, que no es la primera vez, que no es la primera que pasa. Bueno, ya fue público otra vez que un problema que tuvo también de similar en Pamplona, eso se hizo público pues porque bueno, había parte y salió. Todo esto que hemos dicho, yo creo que le habrá resonado en la cabeza, habrá por vías y por gente que él aprecia, seguro que se lo han comentado a veces. Yo llegados a este punto, el club y a nivel institucional y el entrenador a nivel deportivo son los que tienen que gestionar esta situación, teniendo claro, que yo creo que obviamente lo tienen claro, que por encima de todo está el Atleti y está el club, y luego está el jugador, al margen de que sea el mejor jugador de la plantilla o que de todo lo que ha aportado. Pero bueno, y lo que pasó ayer o lo que vimos ayer en San Mamés, primero la convocatoria y luego pues que no calentara o que no, yo creo que entra todo dentro de esa gestión que está llevando el club en este caso el entrenador, no el club. El club tendrá que...
A mí me sorprendió que estuviese en la convocatoria, pero visto lo visto luego, claro, era evidente que no iba con la intención de participar ni un solo minuto.
Sí, a ver, él tampoco estaba muy apurado. Hemos visto imágenes de luego en el banquillo.
Es que yo eso de verdad tampoco lo comprendo.
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que
que parecía que seguía de farra, chico. Estás en un partido. Estás en un partido que estás empatando con Osasuna. No te sacan,
Vale, yo lo que creo.
En un balcón del ayuntamiento, celebrando un título de Copa. No se le ocurre otra cosa al gran capitán que presentaron como diciendo: ¡Uy, hasta la policía es el mejor! Y la gente le aplaude.
Que si es capaz de estar...
O sea, vamos a ver,
¿eh? El mismo recorta a un delantero que te... A un defensa que recorta...
Vamos a dejar una cosa clara. Sánchez es un jugador importantísimo para el Athletic. Hoy en Sánchez es un futbolista diferencial.
Con contrato hasta 2030.
Es un jugador extraordinario.
Que conviene recuperar.
Es un jugador extraordinario y él tiene que decidir... Él tiene que saber gestionar todo eso, ese potencial que tiene, y el Athletic lógicamente tiene que saber manejar el régimen interno en el caso de que sea necesario. Y además te voy a decir una cosa,
¿hasta dónde puede llegar?
Y yo voy a decir también otra cosa. Creo que Ernesto Valverde ha demostrado en el Athletic Club que sabe manejar situaciones muy complicadas de este estilo.
Apagó fuegos, Ernesto. Ernesto es un fenómeno. Y Ernesto va de la mano del club, del jugador.
Y además,
la labor de Ernesto es indudable.
Estoy convencido de que. Estoy convencido de que además Ernesto Valverde lo primero que quiere es que Ollán Sánchez dé el máximo posible como futbolista. Pero eso solo va a depender de él y de todos los jugadores. O sea, no hablo de Ollán Sánchez.
No,
todos los futbolistas.
No depende de él.
Todos los futbolistas saben hasta dónde pueden dar y algunos tienen un talento especial que incluso no cuidándose como deben, son grandes jugadores. Pero ¿cuánto podrían ser mejores?
No, bueno,
mejores podrían ser si además del talento tuvieran, pues eso, un cuidado exquisito de su cuerpo?
Y si no se lesionasen, el problema está es que estás recuperándote de una lesión. O sea, que esto que has dicho, claro, si tienes el talento también para hacer lo que te dé la gana y seguir teniendo talento y físico y todo, perfecto. Pero si el físico no te acompaña, o sea, si realmente tu físico tienes problemas...
Si el físico no te acompaña, ya puede ser...
Si tienes problemas para mantenerte físicamente disponible... Sí, pero tendrás que hacer un esfuerzo para estar físicamente
disponible. Pero además tienes que saber...
Y entramos la temporada
que tienes que saber hasta dónde podrías llegar.
¿Tú te acuerdas, Romario?
Tienes que llegar a intentar llegar al máximo. Un deportista profesional tiene que poner al límite su cuerpo y todo para demostrarse todo lo que puede.
Bernabéu, deja. Te voy a llamar Bernabéu.
Santiago.
David. Me ha gustado, le voy a llamar David Bernabéu a Cotrino. Lo que no sé si realmente esto, a ver, no es cuestión de, y ya está un par de minutos más y lo dejamos, porque tampoco es cuestión de que cope mucho más tiempo el asunto, ¿no? Pero no sé si realmente, porque, bueno, estoy viendo aquí algunos mensajes que bueno, que agradecen que se hable del asunto, porque parece que nadie habla del asunto. No sé, ¿creéis que realmente no hay que hablar del asunto? Yo es que discrepo profundamente. Y al final, como, bueno, pues mejor o peor, soy el director de la historia, ver, pues lo planteo.
Alberto, yo te digo, yo tenía mis dudas por una razón, porque es que yo no sé lo que ha pasado, no tenía ni idea. Tú me estás dando datos, yo sé que cuando tú hablas es porque
no,
tienes...
De manera
Y por eso hablo en base a tu versión. Yo no hubiera hablado de este tema porque no tenían, bueno, sí sé, pues, lógicamente les en redes las cosas, pero
no,
es que
de, no estaba allí,
las redes, de las redes no, pero yo de las redes no me fío absolutamente nada. Y insisto, Ollán Sacet ahora mismo, mañana ha matado a Kennedy. Y es que no había nacido cuando mató a Kennedy. Entonces, pero como evidentemente hay antecedentes.
En mi caso no es.
Como evidentemente no es, todos
tengo,
sabemos.
Tengo a un amigo que es amigo del amigo de la grúa.
Y me estás dando esa versión. Toda la valoración que he hecho es, no porque el río suene, sino por los datos que me das tú. Y en base a eso, lo que digo es la conclusión con la que llegaría con cualquier otro futbolista. Es decir, el fútbol o el deporte de élite, cualquier deporte de élite, tiene unas exigencias tremendas y cada día más. También tienes unos privilegios de los que disfrutas, por lo tanto, chico, a cumplir.
Bueno, pues esto es lo que hay. Al final también ayer lo que pasó, yo creo que pues viene a corroborar que en el club también hasta cierto punto hay, no sé si marejada o marejadilla o qué.
No, se está manejando bastante bien, ¿no?
Sí, pero hombre, sí, le llevas
sino... de collons. Pues no. Pues hombre, no lo estamos dejando bien.
¿Por qué cuando, no?
Pues, mira, lo que se aparenta es Samamés luego, pero...
Vamos a ver. En primer lugar, ayer, lo acabas de decir tú hace un momento, le castiga. Si le castiga, le dejas en la tribuna.
Bueno, eso es tu manera de castigar.
No, puedo opinar. Claro. Sí. Porque llevar a un tío que sabes que no va a jugar... ¿Qué es? ¿Para que le hagan antidoping allí?
Estás mandando un mensaje a la afición, ¿a dónde? ¿No? A la afición y a la masa social del Atleti de que... Pues sí que es verdad que algo ha pasado con este tío. Si le dejas fuera en la tribuna.
Pero vamos a ver, si ha pasado, es obvio. Y vamos a ver, o hay que mirar Twitter.
No, pero yo creo que el Athletic
intentó mirar, ¿eh?
Valverde intentó disimular.
Pero si la base de todo es llevándolo
convocado, porque cuando vimos la lista de convocados y vimos que Sancet estaba, pues mucha gente pensó que eran rumores falsos o que era.
Claro, y ese es el error. Es que igual lo bueno es exponerlo.
Bueno, pero.
Exponerlo como estás poniendo.
Pero
fue un paripé. Para que
sacara
que
tapar. O sea, es que
no se ha tapado. Si sacó Canales y salió.
Incluso Unai Gómez,
Canales, Berenguer, jugaron absolutamente todos los que podían jugar
menos Sacet
por delante.
O sea, no, ni que calentó, vamos.
No sé.
¿Y es normal?
Bueno, no calentó.
Ni en el descanso ni
bueno,
luego.
No, pero eso es una medida interna, que eso, claro. Es lo que estamos hablando de que el club y el entrenador...
Vas convocado, pero no vas a jugar.
Y él cree que tiene que ir convocado, tienes que estar allí y te quedas allí. O sea, es la manera de gestionar la situación. ¿Qué quieres? ¿Que lo metan en la plaza pública y no la piden?
No, dejas convocar. La parte del equipo.
O no.
Vas a cumplir con la convocatoria, vas a venir aquí, claro. Vas a estar aquí, vas a dar la cara aquí y no vas a jugar un minuto.
Y hablando en plata, igual se la bufa.
Bueno, no, pues
estamos hablando de otra cosa.
Yo te voy a decir una cosa. Yo sí que no conozco a Ollán Sancet. Y seguramente todos los que han tomado esa decisión, que será el resto Valverde el primero, pero además rodeado por el resto de su equipo, sí conocen a Ollán Sancet. Y saben mucho más que yo... ¿Cómo puede tener un efecto positivo en Ollán Sancet las decisiones que
toma? La palabra positiva, por favor.
Vamos a ver, que seguimos en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, con más cosas, con más cosas que nos llegan por aquí a ver los mensajes y cambiamos de asunto, Guardión, soy socia, lo de Sancet, si todo lo que se dice es verdad, lo siento mucho, pero no es un profesional, no puede actuar así y como club debería echarle. Hay cosas que no se pueden tolerar. Bueno, no sé si para tanto o no, pero gracias, Alberto, por tratar el tema así de claro. Firmo todo lo que has dicho. El único medio que se ha atrevido, bueno, no sé si es una cuestión de atreverse o no atreverse, o sea, es una situación que mucha gente ayer se preguntaba, evidentemente, que yo creo que tiene un trasfondo en lo que sucedió en la mañana del jueves. Es que ya no es por Sancet, es por el ejemplo nefasto y riesgo de contagio a otros jóvenes que se está dando. Pues es cierto. Me río por no llorar, porque a mí me vino un kamikaze en una autopista de Cantabria. Nos dicen por aquí. Bueno, pues claro, es que son cosas que pueden pasar cuando realmente... bueno, pues ese es el tema. Hoy... que nos dicen que Ollán Sancet estaba haciéndose pruebas con cuestiones de tobillo, aparentemente, hoy. Bueno, pues puede ser. Hay que dejar actuar al Athletic Club en régimen interno, sabrá lo que tiene que hacer, lo mismo que han actuado en otros casos, discreción y actuar con diligencia, nos dicen que hay así. Cuando hay fuentes fiables hay que dar la noticia. Lo contrario es esconderse y compadreo. Felicidades por la valentía. Bueno, lo he dicho, que no es cuestión de valentía, es cuestión de que si gente con acceso directo a la información te dice lo que hay, pues hombre, no. Temas antes, si todo lo que estáis diciendo es cierto, ¿cómo puede ser que ayer esté convocado? No vale todo, señores, ya está bien. Está convocado porque han decidido que tiene que estar convocado. Yo no he dicho, yo de Sánchez no he dicho nada. De Sánchez solo he dicho una hora concreta y una compañía concreta, que tampoco sé la compañía concreta. Había una compañía y una hora y un coche que era el suyo. O sea, a partir de ahí, aparte de que fastidies al grupo, nos dicen, ¿por qué, con qué cara sientas a Jaureguizar o Prados, que hacen todo bien? Bueno, dice, gracias a las cámaras, como dicen, malditas cámaras. Bueno, yo no he dicho malditas cámaras, ¿no? La persona a la que le jodieron el coche va a poder cobrar y arreglarlo. Bueno, pues sí, eso es lo que me han dicho, que hay algún toque por ahí, que si alguien se lo encontró, creo que en la zona de Derio, en la zona del Chorirri, fijo, pues que las cámaras identificaron a ese coche. Pasar paso y el incidente hace años en fiestas, en Pamplona también. Bueno, no sé si es mejor que salga... Ah, bueno, esto ya es deportivo, venga. No sé si es mejor que salga Marwan primero y luego Guruceta o al revés. Venga, ya está. Pues venga, cambiamos con este mensaje ya directamente. ¿Qué es mejor, que salga Marwan primero y Guruceta después o al revés? Que es lo que estamos viendo últimamente, que parece que la titularidad se ha dado a Marwan, Ernesto Valverde. Venga, Markel.
Valverde valora lo que ve en los entrenamientos y desde que llegó Marwan le ha dado la titularidad. Pero sí que es verdad que puede ser un poco zorro Valverde en algún partido de empezar con Guruceta y luego dando entrada a Sanadi y descolocar un poco la defensa. Pero bueno, veremos contra el Villarreal. Yo sí que creo que en uno de los dos, Villarreal o el de Glasgow, que Guruceta volverá a la titularidad.
Yo estoy convencido de que dependiendo del partido, del rival, a ver, son dos jugadores que te aportan, a pesar de que Ernesto subraya mucho el hecho de que los dos van bien a las disputas arriba, no, son jugadores totalmente distintos. Y yo creo que te aportan cosas muy diferentes. Entonces, los dos son muy válidos. No, es como lo de los porteros, es que tenemos ahora una alternativa de juego que no teníamos hace tres meses. Entonces, me parece que van a tener los dos protagonismo. Sí me gustaría recuperar a Guruceta, porque creo que le está costando asumir esta situación nueva, y confío en que podamos ver a Guruceta otra vez a su nivel, porque va a ser un jugador muy importante en lo que resta de temporada, y eso no quita nada de protagonismo a Marwan, que es una gozada que haya llegado, y cómo ha venido, y con el espíritu con el que juega, la comunicación que hay con la grada, todo, es que es todo maravilloso.
Sí,
Guruceta, a mí me gustó mucho el cambio ayer, o sea, ovación a Marwan y guru cuando sale al campo. Quiero decir que también la grada está entendiendo
Sí, que necesita cariño, por decirlo de alguna manera.
Necesita un impulso y tenemos que recuperar a un jugador que fue importantísimo la temporada pasada.
Me da la sensación de que Guruceta funciona mejor cuando es más habitual y le llega igual mejor la racha que estaba últimamente no entrando en ese tipo de rachas, sino que era más sostenido en el tiempo, ¿no? Cada ciertos partidos marca el gol y todo esto. Me parece que le va mejor el estar más tiempo que de revulsivo, pero bueno, al final
es que el papel de revulsivo es complicado, ¿eh? O sea, hay jugadores que lo tienen y que es una gozada que lo tengan.
Unai Gómez
es que es el ejemplo más claro. Unai Gómez sale, puede salir un minuto, 20-30, que va a salir, ¡fua!, va a ser un impulso al equipo tremendo. Creo que Guru, por sus características, no es precisamente un jugador revulsivo.
Sí, yo creo que estos dos partidos próximos no sé, me da que no va a repetir. En un partido jugará uno y otro jugará otro, el de Villarreal y el de Glasgow, dos partidos importantes, muy importantes, pero no trascendentes, pues pase lo que pase, ninguno de los dos va a ser decisivo. Y sí que yo creo que Guruceta sí va a tener oportunidad de salir de inicio en alguno de ellos, porque bueno, pues por gestión de minutos y porque necesita también sentirse importante. Yo creo que se siente importante, pero sí creo, si estoy de acuerdo con lo que comentas, Alberto, de que sí es más de que necesita minutos, que es más de que su trabajo se ve más con el paso de los minutos, sí. Y que es diferente a Marouane, que puede ser más impactante, más un jugador más de impacto que bueno.
Sí, cuando
que
hace todo. Falta un poco de explosión, ¿no? En ese momento de final de partido, que igual hace falta, sobre todo si vas perdiendo y necesitas un revulsivo, ¿no? Pues ese impacto en el partido, Guruceta más impacta quizás en el juego, ¿no? En la forma de asociarse también, la forma de llegar y eso, bueno, pues me parece que tiene menos impacto. No. ¿No lo ves?
Yo no lo veo así.
¿Cómo lo ves?
Yo voy en contra de los cuatro que te dicen.
Bueno, pues puedes ir en contra, para eso
estás. Yo creo que Valverde ahora mismo lo que está haciendo con Marouane precisamente es una labor de que él se desgaste, que él se bregue, se pegue con los centrales. Una labor de desgaste muy grande para que luego Guru pueda aprovechar más
el cansancio
de los centrales. Yo creo y creo que el 60-30 de Ernesto es muy claro. Claro, el juego del lance, sí, él con el 60-30 no se mueve. Y creo que va a seguir pasando por esa fórmula. También hay una cosa que a Guru le perjudica mucho, que es la ausencia de Galarreta. Esa ausencia a Guruz, porque se asociaba mucho con él cuando venía a descargar, le filtraba balones. Marouane puede pasar sin que juegue Galarreta. Marouane simplemente con
los laterales,
exactamente. Y como viene a buscarse, pues en la pelea es distinto. Entonces, yo pienso que Ernesto, vamos a seguir viendo. El delante del centro ahora mismo es titular del Atleti, para Ernesto creo que es Marouane, pero ojo, eso no significa que Guru no vaya a jugar mucho. Pero con la labor ya de un equipo desgastado, ¿no?
Y de lo demás nos queda el ver qué hacer para el partido frente al Villarreal. Hoy la noticia positiva, la vuelta de Vivian aparentemente a los entrenamientos con cierta normalidad. Bueno, afortunadamente se está cubriendo la baja bien. Siempre es bueno que vuelva Dani Vivian, ¿no?
Pero vamos, siempre es bueno que estén los mejores.
Estamos en una semana importante, ¿eh? Esta semana, hombre. Ahí sí que si se hace bien, si consigues la victoria en Villarreal, hombre, tienes pues prácticamente asegurada por lo menos con el Villarreal esa plaza, ¿no? Bueno, el Villarreal tiene un partido menos, ¿no?
Incluso no perder, ¿no? En la Cerámica sería bueno, mantienes distancias, tienes el Averas y bueno, y ahora mirar de rojo al Betis, que
cuidado
bueno,
con el Betis.
Imagino después de lo de ayer
está subiendo a tope, ¿no?
Yo llámame loco, pero creo que si perdemos en Villarreal el Atlético va a acabar sexto la liga.
Loco.
Vale. Yo creo que el partido en Liga, ojo, la competición de Liga, que va a definir lo que va a hacer el Atleti. Porque el Betis viene como un tiro, el Villarreal va como un tiro y solamente con la competición. Y el Atleti, la Europa League la tenemos ahí. El partido, estamos en cuartos, te puede, que lógicamente desvía la atención. Y si al final tienes que apostar. Pues vas a apostar por estás a tres partidos de meterte en una final europea. Entonces, bueno, hago cuatro partidos, perdón, de meterte en una final europea. Si pierdes en el Madrigal, el Villarreal ganando su partido, que entendemos, aunque hay que jugarlo, evidentemente, que es contra el Español, si no recuerdo mal, ¿no?
Exacto.
Que lo debe de sacar adelante, ya te coge. Y el Betis, lógicamente, si tú pierdes y te vuelve a ganar, ya se te pone a un partido, ¿no? Entonces, depende de ese partido, en mi opinión, para que la Atleti Liga veamos en qué posición puede acabar la temporada.
Y que te puede condicionar también el partido que hagas en la Cerámica de cara al partido del jueves.
Eso es lo malo, ¿no? Ahora, este partido frente a Osasuna ha dejado esa necesidad, ¿no? Esa inquietud. Sí. Hombre, todavía hay margen, ¿no? Pero ha dejado esa cierta inquietud que al final ahora... claro, creo que el Rangers a la vuelta de la esquina, luego el partido frente al Villarreal, viendo al Rangers
domingo a las 9, ¿no?
Este equipo fuera de casa, yo creo que, o sea, vamos, no digo que no haya motivos para dudar, pero sí que es cierto que en casa ha tenido, como hemos comentado antes, que ha tenido dificultades con equipos que se cierran mucho, más allá de eso, de lo que hemos comentado, de líneas de 5, líneas de 4, con equipos que se cierran atrás, que juntan las líneas, ahí tiene problemas, pero fuera de casa yo creo que ha hecho partidos, grandes partidos, en casa también, porque ha metido, aparte de los 7 del Valladolid, le ha metido 7 al 3 al Girona, 3 a la Roma, o sea que es solvente, y fuera de casa, incluso el partido que ha perdido, el del Metropolitano, yo creo que el rendimiento fue por lo menos notable. O sea que no, yo creo que optimistas a que pueda sacar un buen resultado en la Cerámica y pueda dejar la carrera a la cuarta plaza.
Pues al margen de...
el empate, como
nos apunta por aquí.
El Atleti no pierde.
Betis y...
Es que esa es la cuestión. Es que
el Villarreal tiene Barcelona y Villarreal próximos partidos.
Sí.
O sea que, bueno...
Yo confío también en otra cosa, que la última jornada de Liga, Barcelona, Atleti, Barça, el Barça ya sea campeón. Que no se juegue nada aquí.
O le puedas tú pelear la liga.
¿Cómo dice? ¿A qué acabamos?
¿Cómo dice Javi? Llámame loco.
Llámame loco.
O que se juegue la liga y se la quites tú, ¿no? También claro, puede pasar. ¿Por qué si se juega la liga te va a ganar ese Mames? O sea, tú te estás jugando la Champions, el Barça, la Liga, no, y das por hecho que te va a ganar el Barça.
Sí, das por hecho. Evidentemente, y aquí,
yo prefiero que
estarás conmigo, que el Barça si viene de resaca, no lo mismo que se viene a competir, ¿no?
Yo prefiero que llegue de resaca.
Preferir. Pero si las circunstancias, estáis dando por hecho que si el Barça viene aquí a jugarse la Liga, va a ganar.
No, yo no he dado por hecho eso. Pero ojalá no se juegue nada.
Ojalá no se juegue nada. Pero si se la juega. Si se la juega, igual se deja la Liga aquí. Puede pasar, ¿no?
Puede pasar. Ojo, que puede que el Atlético no se juegue nada en ese partido también.
También.
Lo sabemos.
Y ojalá el Barça siga. Pero con aspiraciones en la Champions, con todo.
Cuanto
más distracciones
todo
tenga,
abierto,
mejor.
Todo abierto
para que el Barça lo aspira todo.
Mañana que el Real Madrid mantenga el 0-1, ¿no? Es mañana, ¿no? El partido.
Hola,
es
Real.
Por la Real.
¿Qué pita? Mira qué pita, ya está, ves el resultado.
González Fuertes, no.
Ya está, no sé, que pita, pues vas a ver el resultado.
No, hombre, tiene que ganar la Real Sociedad en el Bernabéu.
¿Qué tiene?
Sí, ¿no? No, que tiene
que ganar.
Que tiene que ganar, para ganarle, para pasar. Sí. Parece complicado.
Hombre.
Parece complicado.
Que mañana el Athletic puede asegurar un puesto en la Supercopa.
Un billete.
Ojo.
No, ¿por qué?
¿Por qué? Porque sí, claro. Del Atlético de Madrid. Si mantienes la cuarta plaza.
Si quedas esto, como dice Cotrino.
No, entonces.
Hombre, yo firmo ahora mismo que quedas esto y queda campeón de la Europa League. No sé, yo lo firmo. ¿Dónde hay que firmarlo?
Hombre,
hay que firmarlo, señores.
Yo no firmo nada. Yo firmo ganar la Europa League y quedar cuarto.
Vas a Champions.
No vas a Champions.
Vas a Champions de todas.
Y quedar décimo. Y quedar décimo.
Hombre, ahora mismo sí, claro.
Y la temporada sería la mejor de la historia.
Da igual, ¿no? Caemos en Barrena y no pasa nada.
Da igual. A lo Bielsa.
Claro, nos ha fastidiado. Así lo firma cualquiera. Markel Garzón, Javier Cotrino, Imanol Reiro, Iñaki Benito.
Un placer.
Muchas gracias, como siempre. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, hasta las 3 de la tarde y desde la 1. Como siempre y como cada día de lunes a viernes. Aquí estamos. Mañana volvemos. Gracias por seguirnos. Gracias por estar ahí. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Candela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Siempre digo que la venida al estudio, porque no lo veis físicamente, pero ya debería contar como ejercicio, el ejercicio del día. En vez de ir al gimnasio, ¿tú qué haces? Recorrer estudios, porque es así. De un estudio a otro vas y yo creo que eso a Martín, vamos, es sumar minutos y fuerza. Te lo digo yo. Seguro que en vuestros trabajos también tenéis alguna situación, distancia, donde podéis hacer un poquito de ejercicio, que no todo es llegar a tu mesa, te sientas y ya está, que no, que como nosotros, pues también, pues a lo mejor espacio que puede recorrer, no sé, o al final, vosotros probad a poneros estos relojes a ver cuánto andáis o cuánto os movéis en el trabajo. Seguro que hacemos más ejercicio el que pensamos. También es verdad que en algunos casos menos. Todo es cuestión de estudiarlo y ver de dónde podemos sacar más minutos, porque oye, ahora porque yo me he recorrido 4 veces este estudio, pero te lo digo, hay muchas veces que podemos poner de nuestra parte y ese día que te tienes que levantar un poquito menos o que te tienes que mover un poquito menos, hacer por moverte. Importante, sumar minutos. Eso es lo que nos dice Martín Jaqueta y lo que hacemos con él cada lunes, sumar minutos. Así que, como es lunes, pues aprovecho para decir que hoy va a estar con nosotros otra vez. Claro que sí, como todos los lunes, Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal. Sumaremos minutos, seguimos con la activación del core, un core de acero. Hablaremos de la motivación para todas esas personas que saben que tienen que hacer ejercicio y cuidarse, pero que no lo hacen, que les cuesta, que abandonan. No sé si os acordáis la semana pasada, los que estuvisteis escuchando el programa en tiempo de consulta con Leticia Garnica, nuestra nutricionista, llamó Manuel, un oyente, bueno, que la verdad que yo creo que reflejaba el caso de muchísimos, muchísimos españoles, de muchísimas personas, porque al final esto es un programa bastante global, un problema bastante global. Nos decía que tenía que cuidar su alimentación, que se había puesto muchas veces a ello, pero que terminaba abandonando, que empezaba un día con medio la dieta, con lo que tenía que comer, pero que luego comía otra cosa, y que le pasaba exactamente igual con el ejercicio. Bueno, nosotros le dijimos, él consultó con Leticia y nosotros le dijimos, bueno, el lunes te llamamos con Martín y vamos a hacer la parte de actividad física con él. He hablado con Manuel, no va a poder estar con nosotros, pero sí más o menos con su consulta y con lo que nos comentó el otro día, nos abre un melón muy importante con Martín. Así que vamos a aprovechar hoy y vamos a empezar a hablar de ello, de cómo crear rutina, de cómo motivarnos para no tirar la toalla. Yo creo que alguna vez hemos hablado con Martín, pero sobre todo más enfocado a retos, a carreras, bueno, pues a distintas situaciones. Pero empezar de cero, que aunque hablamos muchas veces de ello, de cómo hacerlo, con qué tabla empezar poquito a poco, a lo mejor motivarnos para convertirlo en rutina, pues nos cuesta un poco más. Así que es perfecto para tratar hoy aquí en el programa. Antes, vamos a hablar con nuestra nutricionista, Leticia Garnica. Hoy nos vamos a centrar en la alimentación como prevención del cáncer. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy se celebra, hoy 31, concretamente, el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, ¿vale? Aprovecho, aunque luego en tiempo de titulares daremos alguna cifra más, pero para decir que así lo ha hecho llegar la Fundación Española del Aparato Digestivo, la prevención y el diagnóstico precoz en el caso del cáncer de colon puede salvar vidas. La prevención y el diagnóstico precoz pueden salvar vidas. Luego os diré esas cifras y hablaremos de ello. Y en la alimentación es una parte muy importante de la prevención, ya no solo del cáncer de colon, sino del cáncer y de otras enfermedades. Así que Leti nos va a decir un poquito, vamos a hablar de esos alimentos y de esa dieta que nos ayuda a prevenir esta enfermedad. En el programa de mañana hablaremos del cáncer de colon, hablaremos de esa tasa de supervivencia, cómo se eleva cuando hay un diagnóstico precoz, de las pruebas de cribado, en qué consisten. Bueno, daremos un montón de datos que yo creo que son importantes. ¿Qué más tengo que contaros? Os he contado el programa de hoy. Ah, sí, tengo que contaros que mañana es la consulta también. Además de hablar del cáncer de colon y del cáncer colorrectal, abriremos la consulta con Dani Porro, nuestro osteópata director del centro Atrio 3. Así que si tenéis molestias, estáis en un proceso de recuperación, ya os han dicho que tenéis X lesión, queréis ayudar un poquito en casa, bueno, pues en vuestro entrenamiento para calentar correctamente, para evitar lesiones, o si ya tenéis esa lesión, pues para intentar, pues ayudar desde casa, ¿no?, a fortalecer la zona que tenga que ver con nuestra lesión, o para ayudar un poco a la recuperación de esa lesión. Bueno, cualquiera de estas dudas nos las podéis consultar en el programa de mañana, en la consulta con Dani Porro. Hay un correo electrónico que es cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com. En ese podéis escribir desde este mismo momento, tanto para reservar turno como para hacer vuestra consulta, o mañana ya llamar al teléfono directo y entráis directísimamente con Dani Porro. Yo creo que está todo dicho, más o menos, ¿no? Un poquito de repaso. Ahora, bueno, repaso de los contenidos. Ahora vamos a hacer repaso de los titulares en materia de salud. Comenzamos a esta hora. Cuídate.